buenas, amigas y amigos. Bienvenidos una semana más al Podcast Reload, el programa de videojuegos de anightgames.com, que hoy tiene una alineación inédita, ¿verdad? No habíamos estado nunca nosotros tres. Estamos... Puy.
¿Qué pasa, Peñita? He estado muy, muy, muy cerca de decir otra cosa que pasa, Peñita. Pero en el último momento, esto es cierto, ¿eh? El último segundo, cuando tenía puesta la lengua ya en el paladar, me ha salido que pasa, Peñita.
Ha sido lo seguro.
No he podido evitarlo, o sea, ha salido solo.
De hecho, a mí me ha pasado una cosa similar. Quería reservar la sorpresa para el final, pero he dicho, va, tal pues, lo decimos ya.
Por culo.
¿Para qué vamos a engañar? Y tenemos a Fran también. ¿Qué tal, Fran?
Buenas. Buenas, habéis dicho que no tenéis mucho ganas de hablar, lleváis ya 2 minutos hablando, joder.
Fran Pinhead.
Bueno, como viene, ¿no?
Sí, vengo. El calor me pone violento.
El calor, ¿eh?
Y yo, Pep Sánchez, que también estoy un poco... No de mala leche, pero sí que me altera el calor, ¿eh? O sea, es... Pasarlo mal no es una forma de hablar cuando llegas ya a esta temperatura. Es algo serio. Así que, precisamente por eso, no vamos a hablar del calor, porque hablar del calor da más calor. Pero sí quería pedir disculpas por adelantado por si se oye algún zumbido, más que algún posible ventilador, que tengáis los más afortunados que yo, por el portátil, que se pone con el ventilador a tope a la mínima y no podemos hacer nada con eso, evidentemente. Hoy vamos a hacer un programa de supervivencia, un poco, porque hemos ido estirando el chicle últimamente, ya sabéis, la sequía post-E3 la cubrimos bastante bien la semana pasada gracias al GameLab, pero ahora sí que sí, es oficial, no hay y no pasa una mierda.
Hay un abismo ahí de mierda que no se sabe, no pasa nada.
Con lo cual, vamos
a... Y por
a...
eso ha venido el puti. Ahora que no hay una mierda.
Hombre, no, pero precisamente por eso, Puy...
O sea, tú tienes mucho que hablar ahí, acumulado, hombre.
Claro. Yo, sí, desde luego. Después del E3 me quedé con mucha mierda que soltar.
Porque no hay nada, hoy es redacción libre, como en el cole. Podemos hablar de lo que queramos. De hecho, vamos a hacer justamente eso. Haremos un pequeño repaso a la actualidad, muy de circunstancias. Y después haremos una valoración de la primera mitad del año, que bueno, donde cada uno lanzará todo lo que tenga apuntado en las notas, desde GOTY provisional, igual que hay campeón de invierno en la liga, nosotros podemos hacer GOTY de verano, comentarios sobre el E3 que quedarán pendientes, lo que sea, ya digo. Pero antes vamos a repasar algunas de esas poquitas cosas que sí están sucediendo en la actualidad del videojuego. Tú, Puy, dices que pasas, ¿no? Que encima que vienes invitado...
Tío, para un día que vengo, que sabéis que estoy desconectado de la vida fatigosa, no me podéis hacer esto de una noticia ahora. Yo llego aquí totalmente fuera del circuito videojuegil, pero si quieres te dejo caer, te la pongo así para que tú nos lo expliques mejor, que la beta del Street Fighter V está al caer.
¿Te has apuntado ya?
Yo me apunto esta tarde con el enlace que me han mandado. He intentado hacer la ñapa de hacerme una cuenta americana. Bueno, hacerme una. Tengo 14.000 cuentas americanas. La ñapa de reservar, pero tengo problemas con la tarjeta, no sé qué, y no he perdido el tiempo. Así que estoy con los dedos cruzados esperando a que me toque un código o que me toque lo que sea para enfricarme como un chalado.
Sí, sí. No sé muy bien cómo irá, pero por partes. La beta... exclusiva para PlayStation 4 de momento, más adelante habrá otra para PC. Empieza el 23 de julio para los americanos, pero aquí en Europa ya nos cae el 24 de julio. Durará 5 días y, otra diferencia entre los dos lados del charco, los americanos, como comentaba el Puy, tendrán un código si reservan el juego. Los europeos nos tenemos que apuntar a una especie de formulario de PlayStation. Lo tenéis en la noticia de Night Games, si no... La forma más fácil de llegar hasta ahí es desde la web oficial de Street Fighter, pasa beta, te piden el país y allí te apuntas. No sé muy bien cuál es el criterio de selección, pero no hay otra manera ahora mismo de apuntarse.
A mí me ha rayado infinito lo de tener que poner los puntos que tienes en el Street Fighter.
¿Los puntos que tienes?
¿A ti no te ha salido eso?
Yo no me he apuntado, porque yo en principio, apuntado como prensa, Koch Media, que es la distribuidora del juego en España, en principio me apuntó.
¿Te exige una puntuación mínima o algo así? ¿Cómo va esto?
No, a ver, te hacen dos o tres preguntas básicas de en qué rango de edad estás, si eres hombre o mujer, si juegas mucho... Nada, son 5 o 6 preguntas, ¿eh? No es nada muy largo. Si juegas mucho a juegos de pelea, tal y cual, y la última o la penúltima pregunta es en plan, bueno, y si juegas al Street Fighter normalmente, tus puntos de estos del online, que es que nunca he entendido cómo van los puntos de online del Street Fighter. Esos PP te ponen unos cuantos rangos de 0 a 1000, de 1000 a 4000, y te dice que te pongas ahí más o menos en cuál es tu rango. Y claro, yo al online del Street Fighter jugué en su época más, pero nunca me he rayado con los puntos. De hecho, es que nunca he entendido cómo iba. Entonces ahora no sabía si mentir y poner mucho, porque tú esto lo haces asociando tu cuenta de PSN. Entonces, en plan, ¿y si miento y automáticamente lo saben?
No, pero yo creo que lo hacen esto no por pillar a los que tengan más, sino porque para usarlo un poco de vara de medir, ¿no? Para hacer el matchmaking al principio, cuando no tienen otros datos para saber tu nivel.
Pues no sé, puede ser, pero realmente no lo sé, porque aquí entra el otro día en el like y el dislike de no saber muy bien los criterios.
Yeah.
Entonces, no sé, a lo mejor quieren buscar como un cierto porcentaje de paquetas, un cierto porcentaje de enfermos, no sé, esto es totalmente random. Pero es eso, ya no lo sabes, te lo ponen ahí y te crea una inquietud.
Pero justo al momento de... O sea, cuando te apuntas no te dicen inmediatamente si sí o si no, ¿no?
Claro, te dicen que ya te avisarán por email, lo que sea.
Hombre, yo lo que creo es que puede ser que no quieran que todos sean unos agonías viciados como vosotros. Y quieran que haya un poco de partido, ¿no? De gente de varios niveles, ¿no?
Claro, por eso digo que no sé, que ni idea. Ya no lo sabemos. Te ponen ahí las preguntas y ya no sabes qué tienes que responder.
Bueno, pues más allá de eso, de los criterios, sí sabemos que habrá 6 personajes, los 6 que se han anunciado hasta ahora, aunque los 2 del E3, Birdie y Cammy, llegarán a los pocos días de estar disponible la beta porque quieren probar, aparte del funcionamiento del código, del netcode, un nuevo sistema que tienen para actualizar el juego e introducir nuevo contenido. Ya sabemos que esto de Capcom con Street Fighter otra cosa no, pero el DLC lo tienen que mirar bien y por pues eso.
Son 5 días, tampoco se pueden estirar
sí,
mucho.
Sí, yo creo que al segundo deberían claro. Darlo ya.
¿Y has visto que hay un nivel nuevo y tal y cual?
Sí, con unas ovejillas, a mí me gusta bastante.
Sí, no, unos bichillos, pero muy loco. Esto es una pequeña putadilla, que no haya multi local.
Ya ves. Sí.
Solo... Un poco puteo.
¿En la beta o en el juego entero?
Hombre, en la beta.
Ah, vale.
No nos volvamos locos.
Bueno, conociendo a Capcom, yo qué sé.
Hombre, no, ¿cómo le van a quitar el multijugador local a Street Fighter?
De hecho, en el E3 sí que estaba. Nosotros en el E3 sí que jugamos versus. De hecho, es lo único que se podía jugar. No podía jugar solo. Así que lo tienen estudiado.
Un poco puteo eso, pero bueno.
Vale, pues... Ya volveremos a Street Fighter si seguimos por aquí el 24 de julio. Yo, desde luego, le tengo muchísimas ganas. Ya sabéis que es uno de los juegos a los que más jugué porque más me gustó en el E3. Así que hay ganas de más. Yo tengo por aquí una noticia, Fran, si quieres sigo yo, que vale. Me ha hecho bastante gracia. Que sale de una entrevista que le han hecho los de Famitsu al CEO de Sega, Hajime Satomi, que dice... que han aprendido de Atlus, ya sabéis que Sega compró Atlus, a cuidar la calidad de los juegos. En plan, me cago en la leche. O sea, eres Sega.
Has tenido llevas 40 años aquí, cabrón.
Has tenido que comprar a Atlus para saber que hay que hacer los juegos bien.
Pero dice que se refiere al mercado occidental, por eso. No sé a qué se refiere, porque ¿qué pasa? ¿A los japoneses les das mierda y a los occidentales no? ¿O cómo va esto? Pero bueno.
Sí, sí.
La calidad es calidad para todos, ¿no? No sé.
Dice, en lo relativo al mercado occidental, hemos aprendido mucho de Atlus. Si puedes hacer un juego con la calidad suficiente, es probable que funcione bien en Occidente para los jugadores a los que les gustan los juegos japoneses. Y dice que si no puedes llegar a esa calidad, para hacer un juego malo, mejor no hacer nada.
Oye, pero los japoneses siempre dicen estas obviedades, porque en el Game Lab también era acojonante, las preguntas y las respuestas eran como, pero por favor.
Nos hemos dado cuenta que si hacemos un juego de puta madre, va a ir bien. O sea,
buah, no veas,
de repente nos ha venido el ideote.
El puto pero, siervo japonés.
Lo hemos visto claro.
Pero sí, yo la verdad es que tampoco entiendo la comunicación de esta gente, pero quiero creer que simplemente son así de distintos los japoneses y no pasa nada, no hay nada malo en ello. Pero sí que es verdad que evidentemente todo el mundo ha dicho, me cago en la leche, pero si lleváis unos cuantos años maltratando a los occidentales de malísima manera. El Valkyria Chronicles 3, que no salió, los Yakuza, que salen tarde y mal, Phantasy Star Online 2, tampoco salió, hay un montón de juegos de Sega, justamente los mejores, los que no son Sonic Boom, que no han llegado o han llegado muy tarde y muy mal a Occidente, en plan... Ya no se trata solo de la calidad de los juegos, se trata de la calidad de la distribución. El hacer las cosas bien en general, no sé, comprad a otra compañía que os enseñe también a hacer lo que no son los juegos bien. Pero es muy tocho, ¿eh? Creo que es ilustra hasta qué punto da penica a Sega hoy en día, que lo mejor que ha hecho en muchísimos años es distribuir un juego de Alien hecho por un estudio conocido por hacer juegos de estrategias, en plan... Eso es Sega ahora mismo, y el Alien Isolation no le sus cojones, ¿no? Pero eso es Sega.
Sega no existe, o sea, Sega...
Yo cada vez tengo más claro que fue chiripa, ¿eh? El Alien Isolation, porque es que estaba todo escrito para el desastre y salió muy bien. Entonces, no sé.
Hombre, no sé, quieras que no, Creative Assembly también es de Sega. En ese sentido, la estrategia puede ser comprar estudios que hagan bien lo suyo, ¿no? Entre Atlus... O sea, seguro que el Persona 5 está súper bien.
Eso es otra idea, esa es otra diremos idea que es de Sega. Otra idea increíble. Comprar estudios que hagan bien las cosas. Joder.
Sí. No sé, pero me ha hecho gracia. Y ya que estamos, tenía hoy preparado un pack. Como no sabemos cuánto durará lo después, vamos a alargar un poco las noticias. Tenía el pack cojones que se los pisan. Que lo cerraba con nuestro querido amigo Yves Guillemot, el CEO de Ubisoft. Deseos va la cosa, que dice que han aprendido mucho también, han estado reflexionando esta gente últimamente, del follón con el downgrade de Watch Dogs. Dijo que,
hombre, muy bien.
Que sí, dijeron, nos dimos cuenta de la liada del downgrade cuando pusimos en el E3 el vídeo del oye, ¿cómo se llama? No me sale el nombre.
Division.
Del The Division, y justo después pusimos con dos huevos el Ghost Recon.
Sí, sí.
Justo en ese momento... que la volvimos a hacer, nos dimos cuenta.
Pero es que es eso, ahí iba, ¿no? Que uno se lo podría creer si no fuera porque ya han pasado muchas cosas después de eso que van en la misma dirección. El The Division es el caso más claro con el downgrade, pero el Guillemot dice, hablaba del E3, dice, en el E3 2015 dijimos, ok, vamos a hacer que todo sea jugable y que funcionen las máquinas donde acabará funcionando. Y es en plan, pero si el Ghost Recon Wildlands no era jugable. O sea, lo jugaba unos tíos delante de ti, vale, pero eso lo hicieron también.
Sí, claro.
El año que presentaron el Watch Dogs hicieron eso también.
Y decían que era Play 3.
Sí, sí, sí.
Y salían con un mando de Play 3.
Sí, sí. Es de esas cosas de que es mejor estar callado, ¿no? O sea, ¿no? Para. Te van a pillar, no puedes decir eso, si no es verdad.
A mí ya me pareció una puñetera locura poner el vídeo del Ghost Recon, tío. Después del de Division. O sea, cuando yo vi el de Ghost Recon, yo me reía. En plan, vaya huevos tienen. O sea, te han puesto uno. Se han partido los ojete que parecía el Last of Us. O sea, yo creo que el Last of Us de Play tenía los mismos gráficos, tío.
Yo no veo tan mal el de Division, ¿eh? O sea, es evidente que hay
daño. A ver, yo lo he visto en YouTube y vídeos, ¿eh? Esto es lo típico de... Si lo ves en vivo se ve mucho mejor. Pero no me jodáis, era absurdo. Y sí, después sí. Van y te ponen el otro. Pero en plan, amigos, no podéis tener tan poco vergüenza.
Van a seguir haciéndolo cada año, esto está claro, hombre.
Sí, sí, sí. O sea, yo...
Es que Ubisoft ya hemos dicho muchas veces que... Es la que mejor domina el arte de vender. Y vender es, en parte, engañar a la gente.
No, totalmente. Yo voy a machacar mucho el E3 porque, como no he estado todo este tiempo, me van viniendo mierda que no he soltado a nadie en el E3. Entonces, lo que iba a decir es eso. Es que yo recuerdo que Víctor decía que lo máximo del E3 era Ubi. Que Ubi iba a esto y hacía esto. Y si el E3 era esto, pues Ubi ganaba realmente.
Sí, sí, sí.
Es esto. Y es en plan, sí, realmente, si jugamos a esto, desde luego, sois los dioses.
No sé, es eso, ¿no? La comunicación. Yo creo que tienen un problema muy, muy gordo los CEOs con las entrevistas. Igual, es eso, ¿no? Esto es una entrevista de Guardian. Igual piensan, no va a acabar esto en IGN, por decir una. Y claro que va a acabar en IGN, y claro que va a acabar en NeoGAF, y claro que la gente te va a tirar piedras por reírse en su puta cara al final.
¿Qué van a decir?
Que se mueran los CEOs, tío.
Yo, en serio, cada vez que dices el CEO de no sé quién, yo no puedo evitarlo. Yo escucho el CEO de Sega. Esto es como, ¿no os pasa cuando una canción dice la palabra niebla? Que es en plan, ha dicho mierda totalmente, ¿no? La niebla del río, la mierda del río, yo no puedo evitarlo.
¿En qué canción dicen niebla, pues?
Joder, yo qué sé, ¿habrá canciones que digan niebla? No sé, ahora mismo no sé.
No me viene.
Joder.
Bueno, en cualquier caso eso. Igual... Sí que estaba jugable el Wildlands, yo no me enteré, ¿eh? Ya sabéis que hay puertas en el E3 que están cerradas, pero que ya os digo que lo que se vio en la presentación donde jugaban otros ya se veía claramente peor que el tráiler de un día para otro. Así que...
Pero que da igual, que aunque lo hubieses jugado tú, que no quiere decir nada. Es lo que tú decías, esto de... Hay gente que hace simplemente juegos para...
Ah, sí, claro. Sí,
esto igual. Es así, pero que, a ver, que esto es así, yo creo que incluso se da por hecho, ¿no? O sea, sí, sí. No me parece ninguna teoría loca, me parece
que... Sí, sí, que sea jugable no demuestra nada, ¿no? Que
claro, es normal, claro, esto de que haya gente encargada de hacer solamente...
Una demo, ¿no?
Claro, tío. O
sea, todos los recursos de la máquina para un escenario pequeñito y hasta, claro, así desatan toda la...
Hombre, lo doy por hecho.
Puede pasar algo similar con el Rainbow Six, de hecho. O sí, con el For Honor, que ese sí que lo jugué y me gustó mucho y estoy convencido de que sea divertido, pero no, o sea... También me podría creer un downgrade, a pesar de haber jugado. Es eso.
Pero el For Honor, lo que me gustó es que tenía fallos. O sea, el For Honor se veía gente con bugs ahí cayéndose mal y desapareciendo. No era, y pensé, bueno, sí, mira, sí, esto...
Es verdad, ¿no? Era como más real, a ver, más realista en el sentido de más plausible.
Yeah.
Sí, de, no, más no parecía, que está media, que está, bueno, que ya está, lo normal.
A mí me gustó mucho el For Honor, ¿eh?
Sí, sí, está a mí también. ¿Qué más, Frank? ¿Qué tienes tú? No nos quedemos aquí callados.
Bueno, la noticia es una mierda, ¿no? Porque una noticia es un parche, pues es una mierda.
Bueno, pero no te creas.
Quería comentar más que nada para que me dijese vosotros qué os parecen un poco los cambios que...
Me parece
que
bien.
Van a introducir en The Witcher 3.
Yo creo que es muy comentable, ¿eh? Dale, dale.
Ah, sí,
vale,
sí.
Vale. Pues dentro de poco sale para todas las plataformas el parche de Witcher 3 para la versión 1.07. Y han incluido cosas bastante tochas, creo yo. Para mí lo más tocho es... Los alijos, o sea, la posibilidad de guardar el inventario, hacer un poco de Diógenes y meter el inventario en. Meter trastos en baúles, me imagino, y poder acceder a ellos desde bastante. Desde varios puntos del mapa y tan marcados. ¿Qué os parece esto?
Hombre, yo estuve muchas horas pensando que me había perdido los cofres. O sea, en plan, tiene que haber un cofre, tiene que haber un sitio donde poder guardar.
Y este es el problema, Pep.
¿El qué?
Esto que tú acabas de decir es el problema real de todo esto. Y es que es ya muy preocupante esto de que ha llegado el momento en el que es mejor cuando sale un juego esperarte 2 meses. Porque esta actualización, con todo lo que ahora va a comentar Fran además, todo lo que añade son cosas que como de cajón deberían haber estado en el primer momento.
Sí, sí.
Todas las que va a decir ahora. Igual que lo de los alijos. Es absurdo que no hubiesen sitio donde dejar... acumular cosas con la
de lo del alijo parece una decisión de diseño regulada, ¿no? O sea, han dicho vamos a decidir conscientemente no hacerlo y ahora han dicho, bueno, va, pues sí.
Sí,
¿no?
Sí, es eso. Y es que me parece razonable, la idea de no poner esos cofres o esos alijos, en plan, mira, yo qué sé, eres un brujo que va viajando, no tienes un sitio para guardar las espadas.
No tiene sentido.
Te quedas con lo mejor y está. Sí,
en The Witcher no. En The Witcher,
te teletransportas y su puta madre.
Pero al final son convenciones que damos por asumidas y no tienen por qué ser así. ¿Por qué necesitamos cofres?
En The Witcher sí.
Guardas una espada en Cuenca y la puedes después recoger en un cofre en Pamplona. No tiene puto sentido. Es una convención. Bueno, pero yo estaría dispuesto a cargarme esa convención. En nombre del realismo, si queréis. Pero coño, si lo haces, déjalo. Luego no te
puedes cargar. Pero que esto no se trata de realismo. Se trata que el Witcher es un juego de amasar objetos y tener 300.000 armaduras y espadas y mierda, porque son casi infinitas. Y la cosa de no tener que deshacerte de ellas.
Yo lo puedo entender como mecánica. O sea, que me digan... No, realismo no, pero que me digan, mira, pues queremos putearte porque juegos así y ya está, y que no puedas, y ya está, y me parecería bien.
Vale, pero da igual, creo que no estamos centrando demasiado en esto, cuando aquí la cosa es que sacan los juegos mal a sabiendas y en plan, va, ya lo iremos actualizando. Y nos comemos los juegos así, porque sigue diciendo las cosas que traen la actualización y todas son como que tenían que haber estado de cajón.
Bueno, la primera en la frente, pone un nuevo, es que es un poco ambiguo, ¿eh? Pero pone un nuevo y alternativo modo opcional de respuesta al movimiento para Geralt. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora va bien, ahora se mueve bien, porque el control es asqueroso. O sea...
No, esto quiere decir que no están tampoco muy seguros del que han hecho nuevo y han dicho, mira, ponlo opcional y que la peña ya vea cuál de los dos es peor.
No, yo creo que simplemente quieren contentar a todo el mundo y es la política de CD Projekt. Yo no creo que puy que necesariamente todo esto se lo... O sea, supieran que lo iban a cambiar, ¿eh? Yo creo que es respuesta al feedback.
Pero no, tío, yo... A ver, tío...
De una forma más honesta que acertada, creo yo. Pero creo que es, al final, es decirle a los fans... O sea, el motivo de esto es poder decir a los fans que los escuchan y no lo hacen por aparentar, ¿eh? Lo hacen porque son así.
Pero a ver, tío. Pero a ver, que en el menú donde te aparecen todos los libros y las notas que vas cogiendo, ah, que coges sí. tropecientas mil. No se te marcasen como leídas las que has leído, que es otra de las novedades que trae el parche.
Eso es de puto sentido
no,
común, ¿eh?
Claro, esto no es de bueno, escuchado sí, sí. a... Esto ya... era en plan, loco, esto tenía que estar desde el día uno porque es absurdo. Yo, sí. Tú no sabes la de tiempo que yo me he rayado dándole a la X rápido a todo lo que tenía en el menú, tropecientos mil millones de mierda, para que se activaran misiones sin leerlo, porque sí. es absurdo.
Sí.
O buscando uno en plan, a ver si tengo esto, y después de hacerlo se me han activado 15 misiones que tenía por ahí y no lo sabía. Eso...
O que estén en la misma pestaña que la comida y esté la comida debajo y tengas que saltarte todos claro, los pergaminos para poderte comer un pollo.
No es de claro, feedback ni mierda. Esto en plan, tío, pues mira, no nos dio tiempo de ver esto y lo hemos ido dejando y ya está. Ahora ya está hecho.
No sé, bueno, yo no las tengo todas, ¿eh? Porque esto se arregla en 5 minutos. O sea, has hecho el Witcher, has hecho un mundo de locos. Ponerle una pestaña al menú tienen que ser sí o sí 5 minutos.
Yo qué sé, tío, a lo mejor tienen que jerarquizar los objetos y clasificarlos y no lo habían hecho. No, no sé, esto es hablar por hablar, obviamente. Yeah, yeah. Pero no entiendo que esto fuese una opción de diseño o de un cambio del feedback. Está en plan, loco, no sé, por lo que sea, se os ha ido y lo habéis puesto ahora. No sé.
Bueno, ¿qué más?
Luego,
¿qué más?
Luego hay otra que pone, los componentes de crafteo y alquimia ya no suman peso al total de la carga de inventario. Pero esto es una tontería. Porque sí que han quitado el realismo de que, joder, pues... Una cuerda pesa, ¿no? Y ahora que has puesto el alijo, no hacía falta quitarlas en el peso, ¿no?
Yo creo que esto no hay que verlo por el lado del realismo. Hay que verlo por el lado de... Son mecánicas y punto, pero no rayarnos en el realismo, porque si nos ponemos
sí,
así...
Pero, no, pero quiero decir... No, no, vale, pero quiero decir...
800 lingotes de acero...
Ya, pero es que eso es un problema antes. Pero ahora que están los alijos, ya da igual, tío. Déjalo ya, eso, ¿no?
Sí, claro. La
por eso...
Era, claro, claro.
Por eso yo creo que es todo... como respuesta a las quejas de la gente, que no es decisión suya, han decidido los jugadores por ellos, lo cual me parece bien a medias.
No sé, o sea, bueno, yo... Sigue.
Múltiples opciones de ordenación disponibles en el inventario, esto también, bueno, lo que decía, ¿no, Pep? De que tienes que bajar hasta el pollo,
sí.
pasando libros y tal.
Joder, y con lo lento que va el menú.
Ya ves, en Play, para cambiar de uno a otro sí que le cuesta, sí.
Joder. Y luego hay una que no la tengo muy clara, que pone... Las fórmulas de la química y los diagramas de crafteo ahora se pueden marcar de modo que todos sus componentes e ingredientes requeridos quedarán convenientemente señalizados en el panel de compras. O sea, yo entiendo que tú marcas, yo me quiero hacer esto. Y entonces tú vas a una tienda y te dice, estos ingredientes que necesitas tú están aquí.
Claro.
¿No?
Claro. Sí,
supongo que será eso, porque yo, por ejemplo, es lo típico que te hace falta una flor de no sé qué. Y ahora cuando te pones a buscarla, tú dices, bueno, era una flor roja. Voy a ir pasando el curso por encima a ver si me suenan.
Claro. A mí lo que me hubiera gustado es que hubiese alguna manera de... O sea, una especie de guía, ¿no? Que te dijese dónde está cada cosa, ¿no? Un poco, ¿o qué?
Bueno, o más fácil, creo yo, que cuando estás en una tienda o en un vendedor, al pasar encima de cada ingrediente que vende, te debería poner para qué sirve. O sea, ¿sabes? ¿Y cuántos tienes? No te dice cuántos tienes tampoco en el inventario. Tú al comprar no sabes si tienes 12 de esas setas o no tienes ninguna. Con lo cual tienes que estar, eso sí que está fatal, tienes que estar saliendo y entrando de la tienda para consultar tu inventario sí. y volver a comprar.
Hace falta en el Witcher era más fuerte el menú que la hostia, ¿eh?
Sí, sí, la interfaz y el menú es mala. O sea, está
hace falta bien. Salir, lo puedes ver desde la misma tienda.
¿Sí?
Claro, tú en la tienda, en el lado izquierdo, tienes tu objeto para poder vender.
Bueno, vale. Pero
ya, o sea, que pero ya sé que es un coñazo igualmente, que debería ser como tú dices, no te digo que no.
Pero bueno, pero lo de saber para qué sirve, sí que tienes que salir, ¿no? O sea, si tú sabes que tienes que crear una poción.
Sí, sí, supongo que sí. Ahí sí.
Y eso estaría bien.
No, o sea, que supongo que hay...
Con esta planta verde puedes hacer esto, esto, esto y esto.
Claro,
¿no? Y ya
claro.
está.
Sí, sí. Que yo supongo
a mí
que va,
me gustaría
supongo
esta.
Supongo que va por ahí lo de marcar, entiendo.
Sí, supongo que sí. Yo lo que me refería también es que siempre que quiero algo y no lo tienen en las tiendas, tengo que mirar internet, tío. Tengo que hacer la pirula de mirar internet porque y me jode mucho. Porque podría haber una especie de guía interna, una especie de bestiario, entre comillas, ¿no? Pero para hierbas, donde pues mira, pues esto crece al lado de los ríos, por ejemplo. O esto crece en las montañas
hombre,
muy altas.
A ver, lo malo de esto que tú estás diciendo es que seguro que puede salir algún enfermo y decirte. Y es que si compras los libros de el mago Harrelson, ahí explican que las plantas no sé qué, y estoy seguro que en algún punto del juego, que nadie normal va a descubrir, o sea, va a investigar, seguro que existe. Eso es lo odio.
Claro, pero es que ahora lo que tienes que hacer es acceder al guía que ha subido a internet un puto enfermo de estos también.
Sí,
Es decir,
claro.
yo he mirado todas las plantas de todo el mapa y sé dónde está cada cosa, ¿no? No
Yo
sé.
con las plantas no me he rayado, pero con las armaduras
Ya ves,
me he
yo
vuelto
también.
loco.
Yo también.
Me he sacado la del lobo, esta última que han dado, ¿eh?
Sí, yo iba con la Osuna. La del oso.
Yo iba con la del gato, con la del gato, pero ahora me he sacado la del lobo, esta nueva, y ya la he puesto en magistral, ¿no? En lo máximo.
Sí.
Y no está malota.
Pues yo sí que veo bien hasta cierto punto que el juego te invite a dar vueltas, ¿no? Al final, la exploración tiene que ir también por ahí. Sí que te podría dar pistas sobre el dónde recoger flores, vale. Pero a mí no me parecería bien, por ejemplo, que te dijeran en qué sitios venden tal cosa. O sea,
Ah,
ahí
vale,
sí,
eso sí.
eso sí creo que es papel del jugador.
No, yo me refería a una cosa limitada que tampoco te spoilee mucho, que te dé alguna pistilla así y tal, ¿no?
Pero seguro, es que seguro que si hablas con los que venden plantas o yo qué sé, o escuches las conversaciones, es que es lo típico que
Sí, seguro de alguna manera, ¿no?
seguro que algún enfermo puede responderlo.
Pero sí que, por
Invito a
ejemplo,
todos los enfermos.
cuando recoges plantas, ¿no? Que te las marquen en el mapa, eso sí, pasaba en el Red Dead Redemption, ¿no? Si no me equivoco, las flores
Sí.
del Red Dead te las marcaba.
Sí, sí.
O si no es ahí, por lo menos que te diga una descripción. Por ejemplo, esto crece cerca del agua. O esto crece, ¿sabes? En picos altos, o yo qué sé, ¿sabes? Pero bueno, es igual.
Bueno, yo tampoco
También
tenía.
supongo que es un peaje que pagas por jugar un juego en mundo abierto, ¿no? Es una de las gracias que
Claro,
tiene.
yo nunca he tenido grandes problemas, con eso. Siempre más o menos he podido craftear todo lo que he querido cuando he querido.
Sí, porque también normalmente cuando algo te falta, también te lo vende el tío.
Por
Casi
eso,
siempre.
claro. Que creo
Casi
que.
siempre. Al final te gastas la pasta y a tomar por culo.
Que pondría esto más en la lista de aciertos o de cosas que tienen cierto mérito en The Witcher 3 que en los fallos, ¿eh?
Bueno, ¿y qué mejoras hay? A ver. Bueno, mejoras en el rendimiento. Y luego la última vez, varias mejoras en el comportamiento del caballo.
El otro día, el primer bug así que iba a pasar gordo, iba corriendo a carajo sacado con el caballo y pasé de un llano a coger una pendiente fuerte. Entonces el caballo empezó a subir, pero no varió su inclinación. Es decir, seguía en 90 grados. Entonces yo veía como el culo del caballo con todo atravesando la montaña.
Con la cabeza
Y
metida en el suelo, ¿no?
todo, claro, eran como un culo de caballo subiendo una montaña.
A mí me ha pasado al revés, uy, pasar de una pendiente muy inclinada a bajarla, de esas típicas que dices, el juego no.
No estaba preparado para ir tan follado por esta
Exacto,
colina.
no creía que se pudiera bajar por ahí y evidentemente tú saltas mal y acabas bajando. Y al llegar al suelo plano se queda el caballo inclinado como con la cabeza en el suelo también. Pero bueno, estas cosas pasan. Veremos qué tal. Todavía no han dado fecha, ¿no, Fran? Por eso.
No, no, pero han dicho en próximos días, o sea que esta semana ya me imagino, o la que viene.
A ver, yo
Sí, porque.
todavía no me he pasado al Witcher, con la tontería. Estoy al final.
Hola. El final se alarga mucho.
¿Sí?
Sí, ya es lo que te dije la primera vez cuando tú me dijiste, ya estoy en el final, y te dije, joder, si te quedas. Yo recuerdo eso, de ir diciendo, ya estoy, ya estoy, ya estoy, y jugar 4 días más como un enfermo.
Pues, ¿alguna noticia más tenéis por ahí apuntado o qué?
¿Qué
Algo
más? Si
más.
no pasa nada, tío.
Hombre, así rápido, ya se sabe que Journey el 21 de julio en Play 4.
Ah, es verdad. Sí.
Ya está
Se ha filtrado, ¿no? O
confirmado.
sea, ha salido
Sí,
en la tienda PlayStation, con lo cual.
sí, pero ya lo han
¿Ah,
confirmado,
sí?
vaya. Sí.
Y estos tenían cross-buy, ¿verdad? ¿No? Si tenías el de Play 3, automáticamente tienes el de Play 4. Con el Flower pasaba y entiendo que pasará aquí también.
Yo creo que sí. Lo que pasa es que el puteo es que yo lo tengo en disco. Me compré la edición esta de
Ah.
Flower Flow Journey.
Que vuelve a salir, ¿no? En Play
Pues no
4.
sé. Ah, pues nada, ni idea. Ahora lo has dicho tú y no tengo ni idea. Pero a mí me putea
Me
porque
suena.
no
Bueno,
tengo.
cuando actives la retrocompatibilidad, igual te puedes bajar la versión de Play 4, ¿no?
Sí. Buah, la retrocompatibilidad me haría un de coña entero, ¿eh?
Háblanos de eso, puy, háblanos de eso.
Chavales, o sea, está bien que anuncien retrocompatibilidad. O sea, ya de base, esto es bueno, está claro. Pero yo qué sé, ¿no? Como muy mal, como para final de año íbamos metiendo juego poco a poco. En plan, de aquí a que te metan el Banquet, ya han pasado 3 años, tío. En plan, yo qué sé, si la pones, mira, ya está, se puede jugar. O si no, yo qué sé, espérate y la lanza, pero.
Bueno, dicen que serán 100 juegos. A ver, pues.
100 juegos es nada, quiero decir.
Ya, en realidad
De aquí a que uno el Bayonetta, no sé qué, lo mismo ni aparece nunca. No sé, fue como un poco mangui, nada más. Vaya mierda anunciado, tío.
o sea, muy bien el qué, pero muy mal el cómo, ¿no? Digamos.
Sí, no sé. Así, dio la impresión como, esto todavía no lo tenemos, pero para sacarle con el E3. Un well done.
Bueno, como todo en el E3, en realidad, ¿eh?
Sí, supongo. No sé, me pareció un poco punto
pero de sí, la serie. Yo también soy menos eufórico que la mayoría con la retrocompatibilidad. Entre otras cosas, pues nada, vamos a usar. Puy,
por eso,
tú lo sabes mejor que nadie.
Claro,
que no.
Pero por eso te digo que es una cosa muy secundaria, muy que al final lo pones un día y o te la ponen ya del tirón y si te antoja jugar al Red Dead de un día o no vas a estar pendiente de cuándo sale el Red Dead retrocompatible para verano del año que viene. Vamos, voy a estar aquí rayado encima esperando. Esto, sí, sí. No sé.
Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, pues yo creo que cuanto antes empecemos a divagar mejor, con lo cual ponemos un poquito de musiquita, dejamos la actualidad, que ya el Witcher volverá a salir, ya hemos ido mezclando un poco las cosas, pero eso, paramos aquí con las noticias y ahora seguimos hablando de juegos y de lo que ha sido hasta ahora este 2015. Depend on moonlight for a love affair. Babies depend on mother for their tender care. Flowers depend on sunshine and the morning dew. Each thing depends on something, and I depend on you. I can be happy, I can be sad, I can be good, or I can be bad. It all depends on you. No sé si habéis estado jugando algo esta semana, chicos. Poca cosa, ¿no? Imagino.
Yo estoy probando, es que no puedo hablar mucho, en realidad, porque he estado probando el Dead Goddess.
Uy.
Y las primeras impresiones no son nada buenas, entonces prefiero esperarme y hablar con propiedad, porque, a ver, ya veremos.
Ahora que has dicho Red... Ya ves tú qué palabra más específica, pero me he acordado del Red Ash, este Kickstarter nuevo de Inafune, que no lo hemos comentado porque al principio hemos dicho que lo hemos soltado aquí encima de la mesa, ¿no? Pero nos ha dado como pereza hablar de él porque ya son muchos proyectos en Kickstarter y no hay mucho que decir. O sea, más allá de la Inafunada, que es un término que me gusta que hayan acuñado algunos ya, a mí me parece legítimo que el tío siga en Kickstarter como plataforma de financiación. Le ha funcionado una vez, ¿por qué no lo va a hacer una segunda?
Hostia, pero es que está haciendo exactamente lo mismo, tío. Está haciendo, ¿sabes? El heredero espiritual, entre comillas, que es un plagio, básicamente, ¿no? Un rip-off de algo que ha hecho antes y que no tiene los derechos. Y sí, encima pero... que se lo pague la gente. O sea, es un poco como
a mí,
mínimo...
Yo, escuchando el podcast anterior, y creo que fue el anterior, hablando de Pep de Sega y esto, y de la ruina de Sega... Hubo un momento en el que dijo, claro, pues yo entiendo que en algún momento pues hagan lo mismo con el Sonic, ¿no? Y el de Sonic pues sacará su debut espiritual. Sí. Y ese momento me dio tanto miedo, porque pensé en esto, en el Mega Man falso, y estaba pensando en el Sonic falso. Y digo, Dios mío de mi vida, ¡guau! Sería una catástrofe tan grande que me agobié infinito.
Sí, sí. Pero yo entiendo que con el Mega Man Legends hay más razones que con el Mega Man... clásico, digamos, porque se quedó el 3 ahí cancelado mal, y ahí sí que había una deuda, si quieres, y sí que es Inafune la persona para saldarla, porque sí que la saga Mega Man Legends sí que es suya.
Aparte es una saga que es muy de culto, que la gente pide mucho, pero no sería muy rentable tampoco, en realidad.
Sí.
Entiendo.
A mí no me parece mal que vaya a Kickstarter, ya digo, porque entiendo que el dinero que pudieran sacar para hacer el Mighty No. 9 se lo tendrían que haber gastado en hacer el Mighty No. 9, quiero decir, el dinero que tú pides en Kickstarter es para ese proyecto, no para tu empresa, que después sirva para financiar lo que venga después, ¿no?
Así lo entendimos nosotros, ¿no? Pero él igual no sé.
Bueno, sí, pero también...
Aquí podemos decir lo mismo de es que es otra cultura, ¿no? Y ya está.
Sí, pero...
Los japoneses lo entienden de otra manera igual, no sé.
Pero a mí no me parece mal. Sí que creo que se ha planteado mal y creo que por eso no está funcionando el Kickstarter tan bien como algunos de los que más lo han petado, ¿no? Todavía no ha llegado al objetivo y de hecho todavía le queda. Yo no creo ni que esté claro que vaya a llegar. Algo harán, evidentemente podrán la pasta de ellos si hace falta. Pero es el rollo este de que ya el Igarashi decía que no era para hacer el juego, era para demostrar a quien pone la pasta que hay interés por el juego. Vale, venga, va, llamémosle X. Y ahora no es para hacer el juego, es para hacer un prólogo que tendrá más o menos capítulos, ya lo veremos... Y que después no está claro qué pasará, si se financiará con la venta del juego, si se irá a un retailer, en plan, no tenéis ni idea, queréis trincar 3 millones y después después Dios dirá. Y para la serie lo mismo, ¿no? Hay un Kickstarter aparte que es para hacer la preproducción de la serie y un episodio de 5 minutos. En plan, la gente no quiere pagar para esto, evidentemente, no puedes culparla, faltaría más.
Así creo que es una forma de pedir apoyo, ya está, ¿no? De ver cómo está la gente esperando algo.
Sí, pero bueno, yo creo que ya tocaba un... A ver, igual, todavía no es pronto para hablar de fracaso, ¿no? Pero un toque de atención, el poner la señal de no vale todo en Kickstarter, yo creo que era el momento, ¿eh? Y lo digo después de haber puesto los 100 pavos de rigor en el de Shenmue.
Ah, ya los has puesto, por fin.
Sí, hoy vale, mismo, vale. Sin esperar absolutamente nada de ese juego. Pero bueno, en ese caso...
Joder, igual que... fue de coña el vídeo que pusieron, ¿eh?
Sí, sí.
Igual... Hay que ver la cara de ese pobre muchacho, Dios mío. Ay, que... Mira que yo tampoco he sido de Shenmue, nunca hay nada, que me da un poco igual, pero lo vi y me dolieron los ojos, pues. No sé, tío. Saca un dibujo a mano, un concept bonito y ya tampoco...
A lo mejor fue por eso, para que diese pena y dijese, coño, vamos a poner dinero y que hagan bien, hostia.
Dio miedo.
Que esa es otra, que la gente se lo olvida. Ya hablaremos de Shenmue, puede dar para especial, y yo en este caso sí que tengo mucho que decir, pero lo he comentado alguna vez, no sé si aquí en el podcast, Shenmue se planteó como un proyecto de 11 capítulos. Y sí. Shenmue 1 era el primer capítulo. Si no me equivoco, Shenmue 2 eran los capítulos 2, 3 y 4, con lo cual... Supongo que meterán tijera, ¿no? Pero lo probable o lo lógico es que no termine la historia de Shenmue con Shenmue 3. Y de hecho, había en una actualización del Kickstarter, Yu Suzuki va respondiendo preguntas, ¿no? Que le hacen, el típico fuck. Y...
El típico fuck.
Y una de las preguntas era que qué pasaría si no acaba la historia en Shenmue 3 y si hay que volver a Kickstarter o lo que sea, ¿no? Y el pobre Yu Suzuki hablaba de buscar él un sucesor para él, en plan de... Pff, yo después de esto ya sí que no, que venga otro y ya se lo contáis a él. Y es en plan que está mal, sabes que está mal y que no va a salir bien de ninguna forma, pero a muchos nos puede la patata con Shenmue, entiendo que a otros tantos les puede la patata con Mega Man. Con
lo cual, hombre, le falta a Yu Suzuki le falta un canto de cisne antes de pirarse, ¿no? Y esta podría ser la oportunidad, ¿eh?
¿Qué va? Y eso no va a hacer nada, va a trincar un 10% y se va a ir a casa, que es lo mismo que hace Inafune y lo mismo que hacen todos. Que no...
Son unos peseteros.
No trabajan de 8 a 8 en el proyecto de Kickstarter esta gente, ya lo digo yo. En fin, menos mal que hemos dicho que no queríamos hablar de Kickstarter porque da pereza. Cambiando radicalmente de tema, va. Si no habéis jugado a nada, yo os digo a qué he jugado yo, que es, lo tengo aquí delante de hecho, The Executive. Un juego bastante loco. No sé si tú sabes cuál es, Puy. A Fran se lo enseñó antes.
Sí. El que parece la estética de Killer is Dead, tío. Sí.
De la gente de Pegantolino, realmente, ¿no?
Parece un juego de Suda totalmente. Eso sí, un juego de Suda.
¿Parece o es?
No, parece.
Ah, vale.
Y eso sí, muy de iPad. Es muy consciente de que es un juego de iPad. Es un juego de mecánicas muy simples. Y es un empresario de una empresa de minería que se ve que se le infiltran en la empresa una serie de hombres lobo que después controlan la ciudad y tal, y hay que pegarles de hostias a todos.
Lo típico.
Y es un combate muy simple, ¿no? Estático, se juega con un dedo, entonces deslizando en distintas direcciones, pues pegas hacia arriba, pegas hacia abajo, bloqueas, tal y cual. Y es simplón, pero es gracioso y está bien. Y aparte de eso, de forma casi irónica, tiene otra mecánica que es la típica de poder comprar recursos para tu empresa y que esos recursos te vayan dando más dinero, ¿sabes? En plan cookie clicker y cosas de estas de que no es nada, que en realidad tienes que esperar que pase el tiempo y que hay como un crecimiento exponencial de la economía, compras un minero, te da 0,0 dólares por segundo, 0,01. Pero después compras una fábrica y un laboratorio y acabas amasando fortunas inmensas y generando miles de dólares por segundo, y es como exagerado, hiperbólico, y pero bien, consciente de que es un juego para móviles, es, o sea, no hay micropagos ni hostias, vale 3 euros y eso es todo lo que puedes pagar, y está bien, es gracioso para tenerlo en la mesilla de noche o en el lavabo, no mucho más, y es eso, es una estética muy, muy Suda, muy acertada, creo yo. Y la presentación está bastante bien. Típico juego para estos días que no hay nada más y casi ni te apetece ponerte en serio con nada. Pues aquí te entra fresquito.
Hemos jugado estoy viendo que hemos jugado en el iPhone, en el iPad o lo que sea, en iOS, a dos juegos bastante de consola por sus creadores y como chinorri. Tú estás jugando uno que parece de Suda y yo estoy jugando uno que parece un poco de Platinum. Al Implosion. Este es Hack and Slash.
Lo teníamos fichado de hace tiempo, ¿no? Pero era caro.
Sí, pero valía 10 pavos. Y ahora está de oferta hasta el día 10 o algo, a 5 pavos, y el otro día caí como un enfermo. Y no he jugado mucho, pero aparte de que el control está bien, los combos están bien, es más o menos rápido, tampoco quiero hablar mucho porque no he jugado demasiado. Entonces, dejémoslo en que está bastante bien para ser un juego de iPhone. Se controla bien, pero rápido.
No es el típico que con la primera partida te arrepientes de haber pagado los
5 euros, ¿no? Vale. Ves que todo funciona bien y fluido y correcto todo. Pero sí me ha llamado la atención como que haya rollo de producción. Está muy bien. O sea, el doblaje, los actores doblan como, no son unos dobladores chungos de juegos de iPhone, parecen como de juego AAA, muy bien. Los gráficos, los vídeos son como con dibujos en 2D, pero tú sabes, esto que hace ahora todo el mundo con muchas capas, ¿no? Que parecen que se mueven. Pero muy bien, con muy buen gusto, muy bien acabado todo. Y da una impresión de Rising total. Sí. Y de Konami y de, no sé, sean cuatro detallitos, ¿eh? Pero cómo te aparecen hablando los chinorri mientras estás jugando. Son cosas muy básicas, ¿eh? Es que lo estoy contando y creo que parece más espectacular de lo que realmente es. Pero está bien en ese sentido. Y es muy Rising. Me gusta porque siento que estoy jugando un Rising falso. Y me parece bien.
Mejor jugar a un Rising falso que a, sí, a otra cosa de verdad, ¿no?
Sí, por ejemplo, atacar es muy simple. Se ataca con un botón. Puedes esquivar, no sé qué, pero... Y los combos, si le vas dando muchas veces, haces el combo hasta cierto número que tenga, 5, 6 golpes, 7, lo que sea. Y la variante de los combos es que si cuando le das dos veces a golpeo, al botón de endiñar, y para, hay un momento que brilla, le sale un brillo morado al personaje, y si esperas el brillo morado, haces como una pequeña pausa y le das, hace un movimiento como muy chulo, distinto. Y hace un movimiento muy chulo, distinto, según si lo hace en la segunda secuencia, en la tercera, en la cuarta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Le das cuatro veces, paras un segundo, claro, le das cuatro, paras un segundo, ¡pam!, le das con el brillo y te hace una locura. Y con eso tan fácil, con un solo botón, puedes hacer muchas locuras. Y van bien. Entonces, pues no está mal.
Joder, pues estoy buscando quién ha hecho esto. Son unos tíos que se llaman Ray Arc y son, son de Taiwán.
Si ves los dos o tres juegos más que tienen, son como muy, 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 muy chinorri. Pero si te fijas también, el acabado, la producción, los dibujos, vaya, porque son todos en 2D, son muy guay.
Sí, sí,
están bien, no son cutres de estos de cualquier random que hace aquí cualquier mierda rápida para el iPhone a ver si se hacen ricos. No, son guay.
Pues me lo voy a bajar, Puy. Está eso, todavía hasta el 10 de julio, efectivamente, con lo cual hay que darse prisa. Está a 5 euros barra dólares, que ya se han igualado ya, ¿no? Las dos monedas en iTunes, creo. Sí. Y es eso. Yo estos días estoy muy de jugar tirado en el sofá o en la cama sin preocuparme mucho. Después de haber terminado el Batman, pues va a caer.
El Batman, no, mi nombre es el Batman.
Luego hablamos del Batman, Puy, que el otro día Xavi dejó caer que a ti te había decepcionado. Y alguien preguntaba en los comentarios que pedía explicaciones. Ahora nos cuentas. ¿Qué más, Fran? Tú no tienes nada entonces. ¿No habéis
jugado? Yo nada más.
¿No habéis probado los del Plus? Han salido justo hoy tampoco.
Bueno, jugar en este, joder, el Drive Club.
Ah, claro, ¿verdad? Hostia, qué de coño, chaval.
¿Qué ha pasado? Yo no.
No sé, que me pareció la versión esta como gratis. Es como una demo, o sea, muy, 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 muy cortita de contenido. En plan, joder, después de tanto tiempo, tío. En vez de estiraros, yo te lo juro que ya pensaba que lo alargarían un poco más y lo acabarían dando completo y ya. En plan, bueno, mira, ya que la jodimos tanto, pues mira, en vez de sacarlo este mes, lo esperamos para final de año y en enero o algo así, pam, damos el Red Club y...
Tienen que dar el NAC primero. El NAC tiene que destapar la caja esta de...
sí, también es verdad. También es verdad.
¿Pero qué te ha parecido, Fran? Yo hace un montón que, joder, me lo fui a bajar el otro día y digo, coño, pues si yo lo tengo entero. Y hace un montón que no juego, desde que probé lo de la lluvia, por probar.
Pues precisamente, eso te iba a decir, que Joder, que los efectos climatológicos son bastante la hostia, ¿no?
Buah, y si tú has probado solamente la edición esta del Plus, que
Sí, solo esta.
solamente te viene la India, me parece, ¿no?
Sí.
Y la
Sí.
India es, pero son los circuitos más feos, pero con diferencia. Por eso digo que da rabia que después de tanto tiempo, ahora alguien que se lo baje, cate la parte más mierda del juego. Que no le den ni siquiera algunas pistas sueltas de otros escenarios que molan infinito. O
Sí,
sea,
gráficamente sigue siendo muy, muy tocho.
gráficamente de día y eso está bien normal, pero en la situación justo de esto de con la climatología, con los rayos, la lluvia, es demencial. Demencial. Es digno de verlo, por lo menos una carrera. Y que solamente han dejado la India y muy pocos coches y no sé qué. A esta altura me ha parecido un poco ratilla.
Pues yo he jugado un poquitín también eso, al Rocket League, este que daban el juego que debuta con el Plus de este mes. Y no entendía nada porque por una parte leí eso, leí y escribí que debutaba, pero por otra parte había ya gente, bastante gente, que decía que estaba muy bien el juego y que tal. Y resulta que es porque hubo una beta también, creo que en abril y en mayo se pudo probar ya el juego y ganó cierto número de fans. Y es fácil entender por qué. La verdad es que es un juego muy, muy simplote, pero muy divertido. Es básicamente un juego de fútbol con coches. Es la línea que lo
Joder,
resume.
vendido, ¿eh? No sabía de qué iba y estoy flipando ahora.
Es del de ese género, de ese
Sí,
género.
sí. Pero no es 11 contra 11, evidentemente es 1 contra 1, 2 contra 2 o 3 contra 3.
Uf, me gusta
Y
mucho, ¿eh?
está bastante, bastante bien. O sea, podría parecer el típico que se gasta muy rápido, pero la idea genial que han tenido esta gente es que la mayoría del partido se juega saltando. O sea, más allá del correr, del tener un turbo que se recarga con objetos del escenario y de derrapar, lo típico. O sea, es muy, 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 muy importante el salto. Y eso hace que se sienta como un deporte casi, porque tienes que coordinar. Bueno, al final es eso, ¿no? El típico de coordinar movimientos, de que ves venir la pelota y tienes que decidir en qué momento saltar y en qué dirección saltar. Y funciona, joder. La verdad es que al principio me he sentido muy, muy manco. Es bastante complicado eso, pillar el timing del salto. Pero a los tres partidos ya empiezas a hacer algunos goles bastante espectaculares. Y joder, me he quedado con ganas de más. Evidentemente, fallaban los servidores en el momento de salir al juego, pues estaba todo el mundo ahí. Pero se puede jugar también offline. O sea, se puede jugar con bots si funciona más o menos bien. Pero la chicha está evidentemente en el online. No sé, interesante. El típico que está en el plus por algo. Así como de vez en cuando nos cuelan cada una que no veas. Este sí es un juego de plus. Me parece bien que lo den.
Pues está bien, me lo bajaré.
Yo también, yo también.
Tú te puedes enfricar con este fuerte, ¿eh, Bui?
Sí. Por eso. Yo
Nada que.
sé, yo sé que nos gusta la misma
Seguro
cosa.
que el croquis está ya a nivel 5 y te manda un mensaje esta noche y te dice, Bui, tienes que probar esto.
Croquis, tío, lo he perdido un poco de vista desde que salió el Witcher. Como se lo pilló en PC. Pues ya imagínate.
Ya, pilló Witcher y Project Cars también, le vi bastante en
Sí,
Steam en su
ahí
momento.
estuve también. Oh, sí, es verdad que se lo pilló también. Bueno, ahora ya está con el Batman en la Play a tope.
Vale, ha vuelto. Pues así de estos días yo no tengo mucho más que comentar, así que si queréis nos ponemos a echar la vista atrás un poco y es eso, habíamos pensado en decir qué es lo que más esperamos, pero ya venimos de E3, con eso ya miramos hacia adelante y creo que no tiene mucho sentido ponerse a hacer previsiones ahora, ¿no? Pudiendo hablar de lo que ya ha sucedido, yo creo que tiene más sentido y es más interesante. Así que no sé, no está siendo un mal año 2015, ¿no? Así en general.
Bueno, ha costado arrancar, ¿no? Parece. Pero ahora llevamos ya un par de meses. Entre Witcher, Batman y tal, ¿no?
Sí,
Sí.
ahora han venido un poco de golpe. Pero bueno, en realidad, no jodamos, no. A ver, quiero cambiar esta dinámica como hemos empezado, porque en realidad los estoy viendo escrito en el papel. Y tenemos esta sensación porque somos unos yesos. Pero realmente, si lo piensas, han estado bastante bien esparcidos en el tiempo, como para gestionar el gasto económico dentro de lo que cabe. Y si lo miras, ha habido Bloodborne, Witcher, Splatoon, Hotline y Olioli, Batman, Project Cars. Había un poco de todo, y muchos más que acabo de pasar, obviamente. y lo suficientemente bien repartido en el tiempo. Creo que tenemos que decir que de momento está siendo un buen año.
Yo creo que sí, y creo, y me voy a mojar ya, y ese es el debate que yo propongo, creo que sobre todo por Bloodborne, ¿eh? Para mí es hasta ahora el juego del año, sin duda. O sea, es el único que me enganchó de malísima manera, o sea, me enganchó más que cualquier otro, y es el único al que creo que no marcó un antes y un después, iba a decir eso, y no. Pero sí que fue un hito, en cierta forma. O sea, me pareció más contundente que el Witcher o que el Batman.
Totalmente.
Yo creo que esperaba más del Witcher y no. O sea, pero me olvidaré antes del Witcher que del Bloodborne, sin duda.
Witcher y Bloodborne están casi igual de bien en distintas ligas. Quiero decir, Bloodborne es un sacarse la chorra en cuanto al diseño. Es como, vamos a hacer una mierda súper bien hecha. Que os vaya a cagar ahora mismo. ¿Sabes? Y Witcher, yendo a lo básico, a las cuatro reglas básicas y tontas, vale, vamos a hacer lo básico, lo que ya todo el mundo conoce y que está súper mascado, pero vamos a hacerlo muy, muy, muy bien. Mucho mejor que todo el mundo. Entonces, cada uno en ese sentido, creo que están en el máximo nivel. Pero claro, puesto a elegir, pues te queda con el que tiene más mérito, tío. Con el Bloodborne.
A mí el Bloodborne me gusta más porque creo que es más maduro en el sentido de que consigue más haciendo menos. ¿Me explico?
Sí, sí.
Viene de Dark Souls 2, que es un juego más grande y con más opciones, pero prescindiendo de eso, sacan un juego mejor. O sea, se le ha criticado por no dejarte elegir pues ser mago, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso, el juego lo pedía. Era un juego sobre un cazador y el cazador tenía una forma de actuar muy concreta, ¿no? Y tenía que ser un combate, pues ya lo hemos dicho muchas veces, muy, muy directo, muy visceral, con chorretones de sangre sí o sí empapándote en cada combate. Y ha sabido justificarlo todo muchísimo más y hacer un juego más redondo y meter la ambientación de una forma muchísimo más integrada de que en Dark Souls, por ejemplo, en mi opinión. Y para mí es el mejor Souls, con cierta diferencia.
Claro, pero lo que tú has dicho exactamente es lo que quería decir.
Sí, sí.
O sea, podían haber hecho Dark Souls 3 directamente. O sea, lo mismo, con más, con las mismas reglas que ya nos conocemos exactamente, más escudos, más no sé qué, y para adelante, como el Witcher. O currártelo, sacarte la chorra y decir, no, vamos a hacer una movida que os vaya a cagar. Y han hecho eso, y eso es mucho más difícil y tiene mucho más mérito que lo otro.
Yo creo que sí. Y el Witcher es eso, es un genial juego, muy bien hecho, con un currazo espectacular, que define o apunta ciertas cosas del mundo abierto que me parecen muy interesantes y muy importantes, pero que no me parece tan decisivo como fue en su momento GTA V, por ejemplo.
No aporta, es que The Witcher no aporta nada.
Por eso.
No.
O sea, lo hace todo bien, es lo que tú dices, puy, mete el combate, que sin ser genial está bien, la historia la integra de aquella manera, o sea, la integra bien, no de forma espectacular, pero sí bien. Las decisiones tienen la importancia justa.
Bueno, aporta, estoy pensando que de ir a un juego que es un poco el sandbox medieval, ¿no? Digamos que no existía ninguno así.
Bueno, el Dragon, ¿no? Age Inquisition estaba.
Sí, pero no era la misma fórmula exacta con GTA, ¿no? Yo.
Bueno, pero.
Como que llenaba un nicho, vamos, que no existía
todavía. Pero a ver, Skyrim tampoco.
Sí, bueno, Skyrim sí, joder.
Skyrim en tercera tampoco hay mucho más.
Sí, sí.
Sí, pero yo, o sea, no quiero restarle méritos al Witcher, ¿eh? Creo que es un juego imprescindible para los que tengan una consola de nueva generación o un PC lo bastante potente. Pero sí que esperaba más de él. Y eso es casi lo primero que me sale cuando pienso en The Witcher.
Pero, ¿esperabas más solo gráficamente? Porque yo esperaba más solo gráficamente. Lo demás no. O sea, me imaginaba que iba a ser esto, tampoco.
Esperaba más de todo, sí, sí. Gráficamente, desde luego. Pero también, no sé, que me sorprendiera un poco más la historia, que hubiera algún momento épico en el sentido de dejar de ser sandbox por un rato. Y sí que pasa, ¿no? En cierto momento, al final del segundo acto, lo de la fortaleza, puy, para que nos entendamos los que hemos llegado hasta ahí, donde hay el momento en el que pasan más cosas del juego, seguramente, ahí deja de ser un sandbox, ¿no? Por un rato, y dice, vale, vamos a intentar hacer un combate espectacular, donde pasen muchas cosas, donde las decisiones tengan importancia, donde se reúnan varios personajes. y en ese momento, que es que donde creo que más tiene que demostrar, es donde menos me sorprendió.
Sí,
igual porque no he vivido con mucha intensidad los dos primeros Witcher, que me gustaron de aquella manera, ¿sabes? Pero es un momento muy donde se junta todo y todos, y no me causó la misma impresión que, por ejemplo, y por decir un ejemplo que no es el más adecuado, pero es el que se me ocurre, las reuniones en Mass Effect me llegan más que esa reunión en The Witcher.
Pero yo creo que también por eso, porque tú juegas más los Mass Effect. También la de los Mass Effect es que no sé ni los personajes que habría. Entonces, pero un momentito, me acabo de acordar del Witcher, que por un lado te iba a decir que es verdad que faltan unos cuantos momentos de estos épicos, como el combate cuando luchas por primera vez contra el primer, ¿cómo se llaman? Los tíos estos oscuros, los elfos oscuros estos. Bueno, los malos.
La cacería salvaje.
Wild Hunt, sí, pero bueno, los malos. La primera vez que luchas con uno de estos, un caballero de estos elfos oscuros. Que la otra bruja va haciendo unos escudos y sí. No sé qué. Faltan más cosas de esas. Pero me acabo de acordar de la secuencia de que se ponen de botellón los magos, los brujos.
Sí, sí.
O sea, yo os avisé y os dije a todos, por favor, elegid siempre las opciones más locas. Yo no sé si tú elegiste las opciones más locas.
No lo sé, pero me pareció un poco American Pie, casi, ¿eh? De,
sí, pero me pareció muy gracioso.
Espérate un momento, me voy a follar un rato y ahora vengo y seguro que los otros hablan sobre el ruido que se escuchaba mientras yo follaba.
Sí, sí.
Me pareció muy, muy universitario.
Sí, sí, pero era eso.
Por los pelos. Ya, ya.
Era eso totalmente.
Pero, hostia, me parece demasiado evidente.
No sé, a mí me pareció gracioso.
Pero sí, está bien.
Me gusta mucho cuando CD Projekt hace esta mierda y lo hace mucho realmente. Y si acaba haciendo más loco, acaba tú con los otros brujos, con la ropa de las tías, haciendo una llamada de Skype por el teletransporte este de las brujas. Pero muy loco, muy sí, de American Pie, de están borrachos. Ah, nos vestimos de tía. Y tú decides, uff, corta que Jennifer se va a enfarucar.
Oh, vale.
¡Vamos, que nos vestimos de tía! Y salen las notas, los prendas, con la ropa de Jennifer, de la otra.
No, y así. O sea, no escogí esa opción, pero ahora la recuerdo, ¿no? Que es en plan de, vamos a buscar tías. Pues la vamos a buscar por el teletransporte y tal, que ahí hay una elfa que no vea.
Hace mucho gracia el momento de hacer una conferencia de Skype por el teletransporte con un elfo psicodélico. Que de repente le llaman, le vibra la varita mágica, abre el teletransporte y se encuentra a Geralt con los otros dos vestidos de tía. Pero esto, lo que me estáis container vosotros. Me gustó mucho. No me acordaba hasta ahora mismo y me gustó muchísimo.
No lo vi. Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, en mi opinión, Bloodborne le va ganando la partida al Witcher. Y después el Batman sería el tercero. Aunque a mí sí que me ha gustado bastante tirando a mucho, ¿eh? Uy, no, ¿tú tienes un problema con la fatiga del mundo abierto?
Yo, Batman me está haciendo plantearme cosas muy serias en mi vida. Esto, reí, pero esto es en plan, ¿he cambiado el Batman o he cambiado yo? Porque, coño, yo fui a comprármelo como un enfermo. Eso salía un lunes o un martes y yo fui un viernes a Gibraltar corriendo porque sabía que lo tenían. Y fui allí y me daba el fin de semana que me voy a pegar de Batman, qué locura, papá. Que yo he sido de los juegos anteriores de Batman, ¿vale? Pero este es que lo pongo y digo, a ver, coño, si es lo mismo. 4 chelauras, pero es lo mismo. ¿Por qué coño antes me gustaba muchísimo y no soporto esta puta basura ahora mismo? O sea, no puedo. Y si lo pienso fríamente, puedo buscar algunos motivos y autoconvencerme, pero después a veces dudo y digo, seré yo, tío, que he cambiado y ya no puedo con esto. Y me tiene rayado.
No eres tú, soy yo, ¿no?
Sí, totalmente, no eres tú.
¿Pero qué es lo que te raya, Puy? El tener 1000 misiones disponibles.
Pero ya no el hecho de tener 1000 misiones disponibles.
Pregunto, ¿eh?
El hecho de cómo te lo plantean todo. Está Catwoman secuestrada, está la coja secuestrada, tío. El Jim con la cara se extraña. Es como Víctor de mayor, un poco reventado. Te quita el habla. En plan, oye, han secuestrado a mi puta hija por tu culpa, Batman. Mira, que le follen. Y ahora, y te llama el puto mayordomo y dice, oye, Batman, hay un incendio en Harrison Avenue. Y tú dices, a ver, un momentito, Jeffrey. A ver, quiero decir, La ciudad se ha ido todo el mundo. Que ya es de coña. Yo, a mí me importa si hay un incendio en la avenida Harrelson.
Porque llevo dos semanas diciendo lo mismo, tío, de la gente.
Claro, claro, que se mueran los yonkis. O sea, la coja secuestrada. No, hay un edificio, el edificio Harrelson. No, me cago en la leche. Y encima no te dejan. O sea, ¿qué trabajo costaba? Que mientras te hable el mayordomo, que joder, no me sale el nombre.
Alfred, Alfred.
Alfred, coño, Alfred. No quería decir Jeffrey otra vez. ¿Por qué no puedes correr y jugar mientras te habla? Sino que te pone esa cámara con el brazo ahí todo
para,
el rato.
Para cuidado. Que veas el desenfoque, tío.
Tío, pero que te lo hagan de vez en cuando, ¿vale? Cuando sea importante, pero creo que el ritmo del juego está muy mal planteado. Y ya la base está de que no haya gente. Coño, la gracia es que, no sé, no quiero centrarme en lo de que haya gente, porque realmente, ¿qué más da? Pero, no sé, entonces ve a la esquina un incendio, pues que den por culo el incendio, ahí yonkis, tío. Voy a mi rollo y ya está, no tengo sensación de salvar la ciudad.
Ya lo hemos dicho en los últimos programas, que evidentemente eso está mal y la urgencia la gestiona fatal este juego. Pero a mí me molestó solo durante un par o tres de horas. En el momento en el que vi que o sudaba de eso, o no podría disfrutar del juego, decidí sudar de eso. Y entiendo que en cualquier otra circunstancia, si no me hubiera enseñado The Last Guardian el mes anterior, me hubiera puesto de culo y estaría ahora, puy, aplaudiendo mientras dices tú,
claro,
todo esto, ¿eh?
Pero
yo lo he pillado bien. Y entiendo que tenías otras opciones y he decidido, mira, pues ya sé que esta noche, porque el juego pasa en una noche, va a durar 60 horas, y la coja me va a tener que esperar y la Catwoman me va a tener que esperar, pero yo lo que quiero es hacer un combo de 52 y esquivar al de las cuchillas y lanzarle el batarán al otro y tirarle el gancho al electrificado, y entro en las mecánicas y en el control del juego, que es lo que me gusta, y sudo el contexto, que está mal, sin duda.
Efectivamente, pero yo también llegué a esa conclusión. Yo también dije, bueno, va, venga, me he rayado, pero voy a seguir, hombre, paso de esta mierda, el puto contexto, ¿qué más me dan, tío? Esto es absurdo, venga, me tapo la nariz y para adelante. El problema es que me empezó a ocurrir también lo que decía Xavi el otro día. Yo el otro día me sentí muy identificado con Xavi, cosa que con los videojuegos hace mucho tiempo que no me pasaba, porque nos gustan cosas distintas. Pero el otro día decía las cosas de Batman y eran blancos. Joder, es lo que yo me pongo aquí a gritar solo. Yo hacía lo que tú, obviaba eso. Pero es que ahora me sentía imbécil con Batman. Y por eso también seré yo o serás tú, Batman. Porque siendo los mismos botones, las mismas cosas, no controlaba todo. Coge el Batmóvil y haz un doble tirabuzón y activa el gadget de no sé qué. Y ¿Qué? ¿Cómo hago eso? Y me he tirado mucho tiempo perdido delante del sitio sin saber que tengo que tirar un gancho no sé qué, sin saber en el combate cómo se le quita el arma y le pego la cabeza. Y me dirán, a ver, lo de combate son los mismos botones que antes. Bueno, no me acuerdo, lo siento, no me acuerdo. Me dirá, pero es que cuando te cambias el traje por primera vez te hacen un montón de tutoriales. Sí, es verdad, pero es que hay tantas cosas que vienen de golpe que no sé. Después los tutoriales también me parecieron de coña cómo te los meten. Pero
sí. Y las dos primeras horas están mal.
Entonces, entre que primero lo del contexto, va, venga, lo obvio. Y ahora me encuentro en esta barrera, que hay como 10.000 objetos, 10.000 tipos de combos, 10.000 posibilidades de todo, 8.000 botones. El coche se controla de tres maneras distintas. Agobio, me siento imbécil, no sé hacer las cosas. Yo todavía no sé cómo he bajado los puentes, tío. Y la mitad de las veces llamo al Mad Bomber y me está diciendo, no, que en esta parte de la ciudad no has bajado los puentes. ¿Cómo bajo los puentes? No sé. Y quiero llamar al Mad Bomber, no me hago bien. Y entonces me empieza a rayar, pum, lo quito, que le den por saco al Batman. Y no puedo. Entonces no sé si me he hecho viejo. Es muy bien, esto sí, lo que hablabas el otro día, los sustos. Yo me comí uno solo y me gustó muchísimo y pegué un grito muy fuerte.
Sí, sí. Hay algunos más, sí, están todos muy bien metidos. Pero es eso, yo entiendo, Puy, lo que dices totalmente, y me cuesta muy poco imaginar un universo paralelo en el que a mí no me gusta absolutamente nada el Batman. Pero porque es, y lo de la cantidad de gadgets y la cantidad de cosas, estoy de acuerdo también, ¿eh? Es un problema que ya señalé también yo el otro día, que es que no hay marcha atrás cuando haces una saga, que tienes que meter todo lo del último juego y más.
Claro, y encima empieza
y eso
y
no
lo
es necesariamente
tiene.
Bueno. Sí, sí, pero es eso, es así como se venden los juegos, ¿no? Y la gente, si lo que decíamos, si esto no fuera un mundo abierto, si no tuvieras el gancho y si no tuvieras la mierda de disparar cuerdas transversales mientras estás volando, que no usas nunca, jamás, si no tuviera eso, alguien se quejaría y la tendrían ahí liada. No sé, vivimos en esta época en la que se hacen tablas de Excel comparando lo que tenía el anterior y lo que tiene este, ¿no? Y así se juzga el juego.
Sí.
Un problema, yo creo que es un problema, porque
además,
porque no sabemos terminar sagas, ¿no? ¿No? O sea, dicen que es el final de la trilogía. No sé hasta qué punto va a ser así.
Además, el Batman, así como súper evidente, ¿no? Como, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba el primer Batman. ¿El Asylum? ¿Es el primero?
Sí.
Era, vale, el Asylum. ¿El segundo cómo fue?
City.
Era un trozo, no sé qué. El tercero...
Origins.
Bueno, el tercero, bueno, es el típico de Origins. Vale, y ya el cuarto, ¡boom! No se han cortado ni un pelo. Han ido como metiéndole metro al escenario, simplemente. Han ido tirando el muro y levantándolo un poquito más lejos.
¿A ti qué te está pareciendo, Fran, el Batman? No sé cuánto habrás jugado ya.
Pues lo mismo que la semana pasada, tío. Que no tengo tiempo para jugar nada, macho. Tengo una vida, vamos. Pero eso, lo que decimos vosotros. Agobio a saco, o sea... Además, yo es que soy mucho agobiarme cada vez más. Antes lo llevaba muy bien, pero últimamente peor, ¿eh? Me estoy pasando con el Puy también, que noto diferente los estímulos, no sé, ¿sabes?
A ver, claro, es que estas son nuestras vidas, quiero decir. Antes no tenía nada que hacer, entonces perder tiempo no me enfadaba tanto.
Sí.
Y ahora, como sé que el tiempo que tengo vale más que antes, porque tengo menos, no tengo tanto tiempo para tripear.
Mira, yo acabo de curar a las 7 y digo, hostia, mira, tengo hasta las 9 para jugar 2 horas. Es un Play y me pone un parche de 900 megas. Ya me cago en la puta, ya. ¿Sabes? Ya ese día digo, mira, ya no juego, fuera, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, claro, con los juegos me pasa igual. Una vez me pongo a jugar también, cuando veo que estoy perdiendo el tiempo, con The Witcher me ha pasado también. Que os he dicho antes que me pasa mucho tiempo en los menús. Pues luego acabo de jugar y pienso, coño, ponte a calcular cuánto tiempo has estado en los menús y has estado más tiempo navegando por ahí que jugando en realidad, ¿no?
Claro, pero cojo el Batman, ¡bam! Me tiro 20 minutos delante del puente que no sé cómo bajarlo. Me enfado. No puedo llevar 20 minutos aquí, que le den por culo. Me siento imbécil, además tonto, por no saber hacerlo. Y yo qué sé.
Creo que esto es un tema de lo que dice Puy, ¿eh? La valoración del tiempo propio, ¿eh?
Sí, coño, pero por eso yo tengo esa... No lucha, pero sí es esa alarma casi encendida con los mundos abiertos. El otro día creo que se me... malinterpretó, porque dije que a la gente le gustaban los mundos abiertos porque ofrecían más horas. No a todo el mundo, evidentemente, también ofrecen más opciones de diseño, aunque después no se aprovechan. Pero sí que si pones una balanza los triple A's o los juegos buenos, para simplificarlo mucho, joder, hay muchísimos de mundo abierto y muy poquitos lineales. O sea, el Uncharted, que parece que todo el mundo durante un tiempo quería copiar el Uncharted. ¿Cuánto hace que no tenemos un juego tipo Uncharted bueno? O sea, el The Order salió súper rana. Y, no sé, imagínate. Yo me imagino ahora jugando a Uncharted y es que es justo lo que quiero, macho. De tirar para adelante, de no preguntarme si tengo que ir a la derecha o a la izquierda, de saber que estoy perdiendo el mínimo tiempo posible y lo que decís vosotros, ¿no? De que me renten, volviendo a esa expresión de moda. Ya no las horas que juego, sino los minutos, coño. Porque no sé si tendré horas, sé que tendré minutos.
Porque esta generación es un poco, vale... Como no podemos hacerlo mucho mejor que lo que teníamos, pero sí podemos hacerlo más. Pues va, todo ahora es mundo abierto, ya está. Son los mismos gráficos de mierda, pero podemos hacer más. Y yo, ya sabéis, bueno, Pep y eso lo sabe. ¿No? Así está. No, ayer fue, ¿no? Lo del Metal Gear,
sí.
El drama. Ayer me entró el drama total con el Metal Gear. O sea, ayer vi el vídeo este de Kojima de una ruta alternativa a lo del E3.
Sí.
Y cuando empieza el vídeo, pues le está como preparándose tal y cual, le da al start y le da al típico menú de mundo abierto, Witcher, Skyrim, Batman, el que sea, de misiones disponibles. El mapita con las cuatro iconos amarillos de las casas que son los checkpoints, los cuatro campamentos de no sé qué, las cuatro rutas. ¡Buah! Me dio una arcada. Que me agobié infinito. Fue como no. Porque sobre todo ahora, justo ahora, estamos súper rayados con esto, dentro de 3 meses. Pero me dio el súper agobio. Y después me puse a pensar en los putos mundos abiertos y volví a la conclusión evidente, impepinable, de que GTA es lo puto máximo que existe.
De verdad.
Porque es eso bien. Sí. Es todos estos juegos, todo ese concepto, bien. Y se acabó.
Sí, sí.
Lo mejor de la mitad de año, GTA V.
No, pero eso es el año anterior, ¿no? ¿Ya?
De este a mitad de año, GTA 5 también.
Claro, de Play 4, ¿no? Es verdad, salió este.
Pero salió en noviembre del año pasado.
No, salió en noviembre, pero da igual,
Ya, ¿vale? ya, ha llegado a este año.
O el DPC, ¿vale? ¿El DPC puede haber salido?
Sí, sí. El DPC.
Pues
sí.
Mira, el DPC, venga, gané.
Cada año hay un GTA 5.
Claro, tío, una versión distinta.
Sí, sí, yo creo que hay un problema, ¿eh? Porque...
Es que oye, parece es que todos se agarran a las mismas convenciones. De una manera demasiado, ¿no?
Sí.
Demasiado rígida, vamos, sí. Todos son iguales, joder.
Pues yo creo que el problema de Metal Gear no es que sea mundo abierto, sino que esperábamos o tocaría que no lo fuera. No sé si me explico. O sea, el Metal Gear es el típico de jugar un poco tirado para atrás, ¿no? Con mirando la historia y eso no lo hemos visto. Creo que está, evidentemente, porque en trailer sí que ha salido la historia y lo de los enfants terribles y demás. Pero la parte jugable solo hemos visto un juego que no es Metal Gear, que es
pero de infiltración
y tal, pero yo sigo pensando que va a haber una unión kojimesca e interesante entre la historia y el mundo abierto.
Pero que a mí lo que me ha rayado no ha sido eso, o no el hecho de que sea mundo abierto. Yo doy por hecho que también va a haber lo que tú dices de la historia y todo el rollo Kojima, o sea, está claro, entras en una sala y empieza el vídeo, se acabó. Sí, no creo que sea incompatible una cosa con la otra. Lo que me dio miedo es que yo, aun sabiendo que era mundo abierto, esperaba que fuese GTA V, no The Witcher. ¿Sabes? En plan, vale, mundo abierto, pero esta gente lo van a hacer bien. No van a hacer Skyrim.
Pero son mapas pequeños, imagen... ¿eh? No,
sí, sí, no sé, que... A ver, que después seguí viendo el vídeo, vi las 4 8 a la 1 y me volví loquísimo. A ver, tampoco nos volvamos locos. Ya me entendéis. Pero, coño, vi la imagen del mapa... con los iconos, con el selector de menú de misiones secundarias.
Ya, te entiendo.
Hubo un escalofrío en mi cuerpo.
Ya, yo ya digo, tengo ese problema y por eso... Joder, es que creo que está pasando un poco, o puede llegar a pasar, como con esas transiciones que se asumen o se dan por hechas antes de la cuenta, como... Yo siempre digo que se pasó demasiado pronto de las 2D a las 3D, ¿no? Las 3D no estaban preparadas cuando se dio el salto y por eso tuvimos muchos años de malos juegos.
Pues que si lo piensas, cuando se dio el salto en el canal.
Por eso. Y al pasar a las 3D, inmediatamente se dio por hecho que era mejor aquello. Y no, o sea, ahora está especialmente claro y hay todavía juegos que lo demuestran, ¿no? Que no es mejor, simplemente es distinto. Y creo que ahora está pasando eso con la estructura de los juegos. Se está dando por hecho. No sé si por tema de ventas, como decía el otro día, o por otras cosas que se me escapan. Pero se está dando por hecho que el mundo abierto es mejor que los niveles de toda la vida, y ni de coña. O sea, no solo no es mejor, sino que para nada se le ha sacado todo el partido a la estructura por capítulos. Y ya nos va a venir Uncharted 4 a enseñarnos justamente eso. O The Last Guardian, que será un juego, parece, completamente lineal. Yo necesito eso. Necesito
juegos... Yo lo que creo que puede ser es que los juegos lineales llevan existiendo desde... ¿Sabes? Desde hace 30 años. Entonces, ahora quieren explotar este pastel nuevo, ¿no? Que es el...
Yo sigo,
que quieran sustituir uno con otro, ¿eh?
Yo sigo pensando que es marketing.
Yo creo que sí, claro, modas y marketing es lo mismo, pero yo creo que son las dos cosas. Es moda, ¿vale? O marketing. Y lo quise hacer en Play 3, pero no pude. Ahora puedo hacerlo, lo hago.
Sí. Y también es un poco que a estas alturas de desarrollo todo funciona mucho por estudios de mercado, ¿eh? Viene un tío con corbata del marketing y dice, a ver, ¿cuál es el juego que ha levantado más expectación y ha ganado más pasta estos años? ¿El GTA V? Pues hacemos lo mismo, ya está. Hacemos un mundo abierto. Fuera.
Sí.
Luego que se haga bien o mal, ya da igual, pero... O sea, ya es otro tema, ¿no? Otra historia, pero... Parece que se agarran a eso, a que los que han tenido más éxito últimamente han sido eso.
En algún modo, a lo mejor, se ha abaratado el hacer un mundo abierto. ¿Sabes? Hostia, a lo mejor... No sé. Un poco aquí... estupidez que lanzo al aire a ver cómo, qué me decís, pero a lo mejor se ha abaratado, a lo mejor antes de hacer un mundo abierto requería mucha más pasta que ahora, no sé, ahora es más fácil, es más asequible.
Yo sí, no creo que sea solo por dinero, pero yo creo que sí, que ahora hay más, se tiene más por la mano, ¿no? Hay más fórmulas y hay más trucos y sabes que tienes que hacer, pues mira, un punto alto y un punto bajo y esta extensión y meterle... X porcentaje de agua para rellenar y yo creo que sí, que ahora Bueno, no, evidentemente no sé cómo trabajar esta gente, pero...
Además que en juegos, que lo que tú has dicho, Pep, que tienen más horas, porque si te pones a coleccionar todo esto, tienen más horas, entonces se habla más de ellos en Internet. Por cuestiones de SEO, al final también se habla más de ese juego, porque hay más gente jugando en ese momento. ¿No? No sé.
Sí, sí. Pero bueno, tampoco quiero darle más vueltas a esto, porque ya es una discusión que salió la semana pasada. Está bien que el Puy aporte su punto de vista y creo que es algo importante y algo que planea en cierto grado, en mayor o menor medida, sobre todos los jugadores y sobre todas las formas de jugar. Pero vamos, volvamos a juegos, va, más name dropping. ¿Qué recordáis de estos últimos meses con especial cariño?
Name dropping. Yo antes te iba a decir que la analogía que has hecho en el 2D y el 3D y el mundo abierto ha sido brillante, pero esto de decir ahora name dropping me ha parecido la pedantería más grande, Pep.
No,
vamos al name dropping.
No, me gusta hablar en inglés, ¿eh? No lo hago para ir de listo, es que se me quedan porque cada vez leo más en inglés.
Pero
y se me queda en esta mierda, pero sí, bien, bien apuntado. Uy, a mí también me da mucha rabia cuando yo o otro habla en inglés cuando no hace falta.
El name dropping, me cago en la leche.
Bueno, aquí nos vamos a quedar un poco cojos sin Víctor, ¿no? Habría que hablar de juegos de Nintendo y tal, pero claro, aquí no le vamos a hacer más justicia a nosotros.
Bueno, de Splatoon podemos hablar.
Ya ves. Splatoon lo pilló con más ganas tu novia que tú, ¿no, Puy?
Sí, eso, bueno, lo pilló, no. Ella ha jugado muchísimo más que yo. De hecho, es la que juega. O sea, yo hay veces que abro la puerta o estoy metiendo la llave ahí en la puerta para entrar y ya voy escuchando. Me meto y ¡bum! ¡Splatoon! ¡Vámonos! Increíble.
Joder, a mí me gustó mucho, pero lo quemé muy rápido. Y eso sí, ahí sí que fui muy, muy racional, si queréis. Y dije, no, estoy a punto de quemarlo. No voy a terminar de quemarlo antes de que esté el juego entero en agosto, con lo cual paré tajantemente después de analizarlo de jugar para volver a pillarlo en agosto con más mapas, con más armas y con la posibilidad de jugar haciendo grupos con los amigos, ¿no? Que es la puta gracia de los multijugadores online.
En agosto me compraré la Wii U, entonces.
Pues fíjate que yo no me planteo Splatoon así. Yo me planteo, o sea, no me lo planteo como voy a quedar con el Pepe, el Sopa y Frank para hacer un super equipo y meternos a la peña. Me lo planteo como, va, venga, un Splatoon, dos partiditas rápidas y para la casa.
Sí, sí, yo, o sea, mientras jugué también jugué así, ¿eh? Y creo que en algún momento dije que me gustaba Splatoon porque era un juego con el que no me podía enfadar. Yo que soy muy de enfadarme, sobre todo en shooters multijugador, sobre todo cuando pierdo. En Splatoon no pasa eso, pues pierdes Splatoon y va, pues la otra será. Además, como no pierdes por número de muertes, sino por 48% a 51%, es distinto, ¿no? Y en ese sentido sí que jugaba a Splatoon de una forma muy distendida y la campaña me pareció súper refrescante, pero sí que estaba viendo que se le acababa la mecha al juego y no lo quise quemar del todo antes de probar qué tal se jugaba con los amigos.
Es un juego vivo, dinámico, Pep, que cambia cada semana.
Sí.
Yo todavía no me he enterado siquiera cómo va a ir lo de los mapas. Yo cada vez que me meto en plan, coño, ¿y este mapa? ¿Y por qué sale siempre el mismo? Y ya lo voy entendiendo.
Yo creo que es ahora, en el momento en el que supe que el Yoshi salía más tarde en Estados Unidos, porque sale en septiembre, o sea, y haciendo una valoración rápida, yo creo que este año está siendo y va a ser especialmente duro para Nintendo, duro como hoy fue mismo de malo. No he jugado mucho al Yoshi y si Víctor dice que es maravilloso, pues tendré que creerle, pero no creo que le pueda salvar el año a Nintendo. Y como en Estados Unidos, ya digo, sale en septiembre, he visto muy claro que el Splatoon la han alargado de una forma súper artificial por eso, para intentar que cubrir con él 3 meses en vez de uno, ¿sabes? Porque no habrá otros lanzamientos en las Wii U americanas durante estos meses.
Puede ser.
Y es cutrillo, me parece.
Porque que este año, ¿qué hay? ¿Star Fox?
Sí, si no lo cancelan, pero lo retrasan para intentar cambiar algunas cosillas.
Joder, es que es muy cutre, ¿eh?
Pero Star Fox claro, y...
Yo lo he visto en vídeo, tú lo has jugado, es tontería que hable yo, pero...
Y el Mario Maker también, que es...
Sí, pero el Mario Maker de verdad lo veis como... ¡Boom!
Hostia, no. ¿Tuviste el campeonato ese, Puy?
¿De qué?
¿De Mario Maker?
Uf,
antes del E3.
Yo me esperaba una rima.
Es el único sport que me interesa ahora mismo, ¿eh?
Sí.
Era emocionantísimo, te lo
juro,
¿eh?
Pero no más como de verlo que de jugarlo.
Sí, precisamente.
Pero por eso digo que lo veo como un juego muy de nicho, de, vale, los comíos se van a poner a liarla y yo de vez en cuando veré los vídeos que salgan por ahí destacados en YouTube y diré, hostia, qué locura. Pero ya.
Sí, sí.
A mí, personalmente, es como, yo qué sé, salvando las distancias, ¿vale? Little Big Planet. Es como, sí, sí, vale, voy a ver vídeos de YouTube de gente que ha hecho unas locuras que tú dices, qué locura de juego. Pero yo no voy a tocarlo.
Totalmente. Mira, lo que pasó es que viéndolo me gustó en términos casi infantiles. O sea, me gustó en general tanto que ni me he planteado si me gusta más para jugar o para verlo, ¿sabes?
Claro, es que, o sea, ve un vídeo de esto de avanza 5 metros, salta y mira la locura que va a ocurrir hasta el final del nivel sola. Increíble, espectacular que alguien lo haya hecho. Yo no.
Sí, sí. Yo así como voy con cierta precaución cuando critico los mundos abiertos, porque sé que a mí no me entusiasman, pero veo lo bueno que tienen. O sea, con los editores de niveles sí que soy tajante. También veo, entiendo a quién le pueda gustar, pero yo sí que no os toco ni con un palo. Ni este, ni el del Trials, ni el del Little Planet, ni el Minecraft, ni ninguno. O sea, a mí los juegos, por favor, dadme los hechos y...
Pero, o sea, me parece genial, necesario y de putísima madre que existan, ¿eh?
A mí, o sea, genial, sí. Necesario, no sé.
No para nosotros, tío, pero hay gente que sí, tío, no sé, a cualquier... O sea, cualquier persona realmente que tenga un poquito de espíritu de diseñador...
Ya, pues joder,
quiera hacer...
Que lo vendan como herramienta de diseño, no como juego.
Bueno, tío, pues se lo dan gratis, ¿no, tío? ¿Qué más te da que lo metan en el juego? Se lo den gratis, tío.
Pero
no
sé, a ti te gusta...
Y encima tú puedes probar toda la mierda que han hecho.
Ya.
A ti te gusta que te cuenten historias y hay gente que le gusta fabricar mierdas y movidas y ya está.
Sí,
¿eh?
Pero que existen...
Dentro de jugar, del acto de jugar, cuando tú vas a un niño, ves a un niño jugando, hay niños que juegan a una historia... Y niños que juegan a hacer legos, tío. Pues es todo lo mismo, ¿eh?
Sí, está claro. Sí, pues yo... O sea, faltaría más que la gente que lo disfruta, que tenga todos los que quiera y más. Pero que para mí son una herramienta de diseño.
Estás agobiado,
¿no?
Con todos los chavales creadores del mundo ahora mismo.
Estás a un paso de esa gente que dice, esto no es un juego. Hostia puta, pues sí es un juego, tío. Un juego es que como, es una cosa para jugar.
El nuevo este, de los del Little Big Planet. De este, de los sueños. El
Dreams.
Hostia, vaya Dreams. Locura, ¿eh?
O sea, no pienso... tocarlo, nunca jamás.
Yo tampoco.
Pero me parece la cosa más guay del mundo mundial.
Sí, sí. Pero porque no es un editor de niveles, es otra, es una...
Bueno, vale, un editor de lo que quieras.
Tiene una propuesta un poco más artística, si quieres. No sé.
Claro, claro, claro.
Yo tengo ganas de ver cómo qué coño se hace ahí, cómo funciona eso. Porque es que no han enseñado nada, ¿no?
No, muy poquita cosa.
Vea cómo se moldeaba un tío así, muy feo, muy linciano.
En principio se moldean cosas apuntando con la luz del mando, ¿no? Eso va a ser para verlo, en realidad.
Eso va a ser un despropósito terrible. Pero da igual, está bien que lo haga.
Sí,
que
haya, sí, sí, sí.
Bueno, a ver, que se nos va la puta olla, ¿eh? De este año. Otro juegazo de este año, la edición de Play 4 del Street Fighter 4. Lo tengo aquí apuntado, tengo puesto Bloodborne, Witcher, Splatoon, Street Fighter, y entre paréntesis, mal.
¿Pero tú notaste que iba mal o qué?
Joder, si iban los menús, súper mal.
¿Sí? Ahora siguen actualizándolo, ¿no? Ahora han puesto filtro anisotrópico y no sé qué mierda.
Y esta semana la han metido. Es que, o sea, yo que estaba muy loco, ya lo dije muchas veces, esto con el input lag, ¿no? Sí. Ya la tengo la super tele con menos input lag de la vida. Y voy como, ¡buah! Encima dicen que el Street Fighter de Play 4 tiene corregido un input lag de la Play 3. ¡Buah! Esto va a ir más rápido que mis manos. Va a pegar las tollinas Ryu antes que yo. Y coge y sacan y tiene más input lag, no sé cuánto, que el de Play 3. Y va lento tirones y tripea y ¡buah! Fue la risión. La risión. Pero de juego, guapo. Dejémonos de mierda. Hotline Miami, ¿no? Y Olioni.
Bueno, aquí faltarían los indies, que yo los clasificaría en dos tipos, que son Hotline Miami 2 y Olioni 2, que son una fórmula, ¿no?, que ya existía, que estaba muy bien y que la han hecho mejor, seguramente. O bueno, en el caso de Hotline Miami igual. Y luego está el que decía yo antes, Her Story, que es el que hablé la semana pasada, ¿no?
El de la pava esta del asesinato, ¿no?
Exactamente. Que por lo menos, es que para mí es un poco la cosa indie. O sea, innovar algo, hacer cosas que no se han hecho nunca antes.
Sí, bueno, y tal. Claro, en cierto punto, si te pones así, Hotline Miami o Olioli ya no son indie.
Claro, bueno, sí son indie, pero quiere decir que este trae más de espíritu indie.
Ah, claro, ¿no? Pero en ese sentido, en como en plan, bueno, ya lo habían hecho y van a vender más con lo mismo. Que no lo digo como una crítica, que lo digo... A ver, sí, me parece bien.
Yo tengo que probar el Her Story, ¿eh? Pero sí que es verdad que llevo unos meses ya echando en falta un indie de de 10, o sea, el referente, como podrían haber sido en su momento, pues desde Braid hasta Limbo, si me apuras, Journey y compañía, ¿no?
Es que ahora mismo Indie Devolver tiene ahí mandanga buena que no para de enseñar, pero que es para dentro de mucho tiempo todavía.
Está ahí el No Man's Sky, que en teoría es que, ¿no? Aunque no lo podemos considerar indie, supongo, ¿no? ¿O qué?
Bueno, sí.
Sí, son, hombre, sí.
No,
sí,
no dejan de ser pues, unos pocos
chavales. Es que tiene un poco más de hype, ¿no? Más de rollo detrás, no sé.
Sí, no, hombre, a ver. Yo, ya entraríamos en la discusión de... ¿Hablamos de indie según el dinero o según el concepto? Ya...
Claro, es verdad.
Bueno, porque pero... dineros tampoco tienen. Aquí estaríamos hablando de visibilidad, como mucho. Porque Sony tampoco creo que esté poniendo mucha pasta aquí. El juego sale para PC, Hello Games siguen siendo cuatro gatos. Y no creo que deje de ser indie en ningún momento, ¿eh? No,
bueno, vale, pues coincidimos entonces siempre todos en que es indie.
Pero yo no. Mi apuesta indie... sería Below, ¿eh? Mira lo que te digo. Yo soy el indie al que más ganas le tengo ahora mismo.
A mí me la pela infinito. Siempre lo digo. El puto enfermedad de este... Buah, como si me está viendo la olla. Pero este hombre me da un poco igual, la verdad.
¿Cuál? ¿Qué hombre? Creo que nos equivocamos, ¿eh, Puy?
No. A ver.
El Below
está hablando de Witness, ¿no?
¡Ay, sí! Se me ha ido la olla, realmente. ¡Claro! Espérate. ¡Uf! Esto lo corta el pelo. No, me da igual. Pero espérate, entonces, ¿cuál era el Below? Voy súper loco ahora mismo. Porque creo que me suena que me gusta infinito también. Espérate.
El Below es el de Capybara, de Xbox One, el de la cueva, que se ven muy pequeñitos los personajes, que es como un Dark Souls ahí visto desde arriba.
Sí.
Pues eso, hace mucho. Tuvo poca presencia en el E3. De hecho, yo no lo vi. No sé si estaba, pero yo no lo vi. Y espero que vaya bien, porque a mí es el que más me llama ahora mismo.
Sí, totalmente. Por si Pep lo corta, que sepáis que yo he hecho una súper gran cagada confundiéndolo con el Witness. Pero ahora sí, ahora estoy totalmente de acuerdo con Pep. El Below también, es que no me acordaba.
Lo voy a dejar. Y también te digo que el Witness también le tengo ganas, ¿eh? Que,
yo también, ¿eh?
Que algo me huele a chamusquina, pero creo que es... No creo que sean problemas, sino que es un perfeccionismo de Jonathan sí. Blow. No, sí. Creo que por eso está retrasando tanto.
A mí me da igual.
Bueno, también me pone mucho, bueno, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Modern Russia Bridge, que no tiene nada que ver con todo esto, pero me apetece mucho pegar hostias ahí.
Sí, eso. Este es de Devolver también, ¿no?
Sí.
Ese, el y tiene otros dos más turbolocos. El de rollo Dark Soul, este de la pava pelirroja.
Aitor.
Sí, hostia, ese tiene una pinta espectacular también, ¿eh?
Ese y tienen otro más que ahora mismo no caigo. Sé que tienen tres.
Pues no sé.
O sea, que
el Hyperlight Drifter no era de...
Sí, también, el Hyperlight. Joder, es no, que no, va no, a ser...
No creo que sea de Devolver, ¿no?
No,
Kickstarter y tal.
No.
Bueno, pero ese también nos pone, ¿no? Creo yo.
Sí. Pero al final estamos hablando más del año que viene.
Sí.
Que de este año.
Hemos avisado que íbamos a divagar, aunque también te digo que creo que hemos divagado lo suficiente. Creo que... No estoy viendo el tiempo, pero creo que estaremos... en una duración bastante prudente. Dale. Así que si queréis empezar a sacar alguna conclusión o hablar de otra cosa que no sea juegos, tú decías que querías comentar algo del E3.
No sé, muchas cosas, pero realmente ya tampoco vamos a seguir machacando. Ya estoy soltando casi todo el odio.
Yo
creo que tenía guardado. O sea que tampoco me queda mucho, pero...
Como conclusión, voy a desmelenarme y voy a... No sé si voy a decepcionar o todo lo contrario. Pero con la broma esta que tenemos del optimismo, del vinagre y tal y cual, sí que se me cargaron un poco las pilas de la ilusión en el E3. Pero, que nadie se equivoque, para mí la conclusión de los últimos meses sigue siendo que esta generación no está mereciendo la pena en absoluto. O sea,
no, para nada.
Que hasta ahora la Play 4 me la podría haber ahorrado como un campeón y esperar a lancharte el año que viene.
Bueno, a ver.
Joder.
Volvamos locos.
Puy. Podría haber vivido tranquilamente sin Play 4, easy. O sea, teniendo Wii U y Xbox 360, podría haber tirado, pero bien, sobrado. Con un PC, ya, de fábula. Y no me arrepiento de haberla comprado, porque mira, la he usado, no la tengo muerto de asco. Pero sigo pensando que hay que pedirle muchísimo más a esta generación y a esta industria de lo que nos está ofreciendo hasta ahora, ¿eh?
Sí, pero esto es muy sencillo.
Y también te digo... que con el Bloodborne se matiza bastante todo esto. O sea, que si no estoy enfadado, si no uso esa palabra, es por el Bloodborne y no por otro.
Claro, pero Bloodborne siempre va a existir. Exista, sea Play 4, MS2, Play 1 o Sega Saturn. Siempre, esperemos, crucemos los dedos, va a haber gente que haga cosas buenas con el aparato que tenga. El problema es que siempre me acuerdo cuando fui a Ronda a ver a Yamauchi, su hermano, su primo, el chino, tío, que decían, olvidaos de que Gran Turismo 7 sea muy distinto al 6. Yeah. Y decía, a ver, de la Play 2 a la Play 3 era como multiplicar por 100, por 1000, y de Play 3 a Play 4 es como multiplicar por 10. ¿Qué quiere decir? Está claro, o sea, no hay más. Son casi las mismas consolas, pues no pueden hacer mucho más. Pueden ampliar el mundo abierto y poco más. Poco más. No sé. Afortunadamente, siempre quedará gente que haga juegos buenos, da igual el aparato que tenga.
Sí, pero son menos de los que deberían. O sea, ya no hablo solo de potencia de la consola. Hablo de lo que se debería haber aprendido hasta ahora, ¿no? O sea, precisamente siempre se habla de que el videojuego es una industria o un arte o un medio joven. Coño, deberíamos estar aprendiendo a una velocidad mayor de la que estamos aprendiendo. O sea, no quiero ir siempre a lo mismo, pero joder, cuando vimos el Uncharted 4, todos dijimos, es que Naughty Dog está en otra liga o está a años luz de los demás. Coño, no debería ser así. Debería estar el nivel en general o la nota media debería estar más alta de donde está ahora, creo yo.
Pero es la pasta, tío. O sea, al final...
Ah, déjate de pasta, hombre.
Sí, tío. Si el que te pone la pasta quiere que hagas un mundo abierto, como el Witcher, pues van a salir muchos Witcher.
Bueno, pues lo haces... Si todos los juegos fueran como el Witcher, pues no tendríamos ningún problema ninguno de nosotros. No hablamos de Witcher. Aquí el problema no es el Witcher. El problema muchos que son un quiero y no puedo y que no... Y sobre todo que no damos la sensación de avanzar. Damos la sensación de estar... repitiendo ideas y caminando en círculos. Sí, claro, el chicle, pero... caminando en círculos y tirando de excusas siempre. Hay mucha excusa, ¿no? No se puede hacer esto porque el sí, pero no, tío, no. Hay que...
Pero es que es la pasta, tío, no es ni más ni menos. Es que lo que hay ahora vende un huevo. Nadie quiere cambiar. Bueno, otro ejemplo tonto. El FIFA. Es que el FIFA todos los años lo mismo. Es que no sé qué. A ver, ¿para qué se van a gastar pasta? En cambiar el motor gráfico del FIFA, en inventarse mierdas nuevas, modos de juego nuevos, mecánicas nuevas, yo qué sé, si con el Ultimate lo petan de una manera ridícula, pues van a seguir machacando el Ultimate hasta que la gente dejemos de comprar sobres y entonces se lo currarán.
Y además el caso del FIFA es más,
claro,
el más llamativo porque no tienen competencia tampoco.
Claro, el NBA. Pues yo creo que pasa un poco eso. En plan, se están vendiendo a mansalva Assassin's Creed. ¿Qué van a hacer? Pues van a seguir sacando Assassin's Creed cada vez peores.
Yeah.
Y estamos en esta espiral en el que sigue vendiendo mucho basura, vamos a seguir haciendo más de esta basura hasta que la gente deje de comprarla, se harte demasiado y entonces sí tendremos que ponerlo en las pilas. Pero hay una situación de conformismo, de pa' qué más, si así nos va bien.
Sí, sí, pues por eso. Por eso digo que si a mí me piden una conclusión sobre el estado de los videojuegos, no es optimista. Pero,
No, es terrible, totalmente.
En cualquier caso, con lo que tenemos estos últimos meses, podría ser peor, nos da para ir tirando, desde luego. Ya viendo cómo salió 2014, macho, yo firmo. Pero creo que la energía positiva, hablando en términos tuyos, Puy, ya que estás aquí, que nos generó el E3, hay que aprovecharla. Hay que convertirla en juegos buenos e ilusionantes, no solo en conferencias buenas e ilusionantes.
Sí, pero después de haber soltado yo todo lo triste que acabo de soltar, voy a volver a repetir que no tendríamos que estar tan tristes en mi bipolaridad y decir que hemos tenido un medio año bastante digno y bastante bueno. Es que cada vez que miro la lista de los nombres digo, coño, ¿qué mierda estoy diciendo? Ha habido un montón de juegos buenos, tío. Y llevamos 6 meses. No sé.
Ahora viene el Duty y ya verás tú.
Uy, Dios mío, el Duty de mi vida. Me cago en la leche. Qué peligro. No, lo malo es que me lo compraré y seguiré aportando a esa espiral de juegos de mierder.
Ya verás cómo este año el Duty sí lo notas.
Es el 100 pies humano esto, ¿eh? Esta industria, la
ojalá,
verdad.
Ojalá.
Ya verás como este año pega una bajona. Yo este año sí que veo claro que el Duty ya no hay por dónde cogerlo. Y va a vender mucho, va a ser de los juegos más vendidos del año, sino el que más, seguro. Pero que se van a quedar unos cuantos millones de dólares difíciles de ignorar por el camino, también te lo digo.
Pero es como el Assassin. Venden tanto que hasta que tengan que cambiarlo realmente, van a tener que ir fallando muchos años.
No, oye, el problema es que en el momento en el que falle, el juego, el Duty o el Assassin del año que viene, ya está en marcha, ese ya no lo puedes parar. Ah. Ese te lo comes sí o sí, que es lo que nos viene con el Syndicate, que es otro también de...
el Syndicate, Dios mío de mi vida. Es lo que dice el Sopa, ¿eh? Aventura de comedia.
Comedia
de aventura. Porque... qué chalaura. Me estoy acordando del primer vídeo y esos caballos volando. Y... ha hecho un vídeo, tío, para presentarlo.
Vamos a dejarlo ya porque me estoy poniendo mala leche. Estoy cerrando los ojos y veo el de las Guardian, tío. Veo al Trico ahí con sus plumas y su expresividad y todo eso.
Qué lástima que no hayamos hecho este podcast dentro de unas 4 semanas pudiendo y hubiésemos podido hablar del God of War 3 en Play 4.
Eso es
esta generación, tío. El God of War 3 en HD. Eso es el resumen de la generación.
En fin, pues ya digo, no sé si... es que me sabe mal apoderándome de las preguntitas, tío. Hay alguna, pero ya... voy a aventurarme a decir que este tampoco es el último podcast de la temporada. Y sí que estamos hablando de vacaciones, ver cómo lo hacemos y tal, pero creo que para despedir la temporada tienen que estar Víctor y Xavi. Así que dejamos, ¿te parece, Fran? Para no dejarme solo, dejamos las preguntitas para cuando esté Víctor.
Sí.
Y vamos cerrando porque es eso, me acabo de poner yo solo de una forma muy tonta. De una bajona que es para verlo, ¿eh?
Yo igual, tío. Yo quería decir que buen año llevamos, medio año.
Me voy a ir al Batman a rescatar bomberos, tío. Y me voy a hundir en la miseria. Pero también es verdad que lo digo con... me río mientras lo digo, que es algo que el año pasado no podía hacer. Sí que creo que estamos un poco mejor que el año pasado. Y creo que que el E3...
Al loro.
No estamos tan mal.
Yo creo que el E3 ha funcionado, en el sentido de que igual nos han colado alguna mentirijilla o igual no nos han dicho toda la verdad, pero yo creo que en el caso de Sony, que es la que nosotros más hemos alabado y en algunos sitios o alguna gente más ha cuestionado, joder, yo creo que supo cumplir su función de ilusionar a la gente y de decir a muchos que se les tenía en cuenta, ¿no? Que es algo que, en mi opinión, llevaban muchos, muchos años sin hacer.
De tocarnos la fibra a todos un poco, ¿no?
Creo sí, yo. Sí, sí, es que es eso, ¿no?
Haciendo un poco de trampa también, pero bueno.
Claro, pero estamos en un punto, lo que decíais, ¿no? Que nos... al final, el discurso ese de valorar el tiempo es cuestionarse por qué jugamos y si merece la pena jugar, ¿eh? Y creo que muchos de los que están en nuestra situación y en nuestra edad, coño, nuestra crisis de los 30, la de nuestra generación y nuestro entorno, yo creo que claramente está ahí el debate de hasta qué punto jugar o seguir jugando o cómo jugar o a qué jugar, ¿no? Creo que los que hemos crecido con videojuegos, pues eso, ¿no? A medida que nos hacemos mayores, nos cuestionamos cómo seguir disfrutando de este hobby, queriendo desde luego seguir, pero por eso nos molestan cuando nos lo ponen difícil. Pues esa es por lo menos mi impresión y por eso agradezco tanto que me cargara las pilas, es la expresión que me sale, la conferencia de Sony. Y yo lo viví así, igual soy ingenuo y soy necio, pero lo viví así y solo por eso ya lo agradezco. Vaya.
Aquí también, Víctor y yo nos fuimos a dormir ahí, no podíamos ni dormir, macho.
El problema es que nos han cargado las pilas con los mismos juegos que nos gustaban años atrás.
Sí, sí, exactamente. Por la nostalgia, a base de...
sí, pero bueno.
Final Fantasy...
bueno,
las Guardian.
Sí, pero como no han hecho nada mejor que Shadow of the Colossus en todo este tiempo. O sea, sí. The Last Guardian sigue siendo perfectamente vigente después del parón.
Sí.
Eso creo yo. Y después está la realidad virtual. Yo estoy ilusionado.
Bueno, no es que sea vigente. Es que cuando lo enseñaron la primera vez no era posible, digo yo. Pero
ya,
bueno,
ya no,
pero es la historia.
A nivel conceptual, digo, creo que es un
juego
más avanzado que el 99% de los juegos.
Muy sofisticado, lo que propone.
Claro, claro. Así que nada, vamos a intentar acabar con un toque optimista porque Porque si no nos ayudamos entre nosotros, mal
llegamos. Porque tampoco estamos tan mal, como decía Jan, tío, realmente.
Un punto de terapia, ¿eh? Todo esto, cuando nos reunimos, puy.
Sí, totalmente. A mí me hace mucha gracia, a mí, cuando digo a mí, ya entenderéis por qué, es triste, porque es una mierda mía propia que hago yo. Me hago gracia a mí mismo con las tonterías que hago. Cuando veo alguna mierda en un juego y sé que esta mierda solamente la puedo comentar con P. O sea, como lo del menú del No Man's Sky, creo que fue lo último.
En plan, es verdad, esto, es verdad, dilo, puy, eres de coña.
Uy, hostia, verdad. Te juro que has salido random totalmente. Es de coña, y ahora os explicaré la historia, que el otro día estaba viendo el vídeo este que hay de 18 minutos jugando al No Man's Sky, y están ahí con su nave, para aquí y para allá, pegando sus tiros, unos animales que le persiguen, y dice, Pavo, pues mira, esto en el menú, tienes aquí tus mierdas, ¿no? Tu, como minerales o recursos que vas teniendo, tu nave, tu pistola, ¿verdad? El menú es igual, pero igual, 1-1, al del Destiny.
Sí, muy tochado,
pero, ¿eh? Es el plagio más
increíble. Loquísimo. No sé, ¿importa? No. Me parece cutre y triste. Al 100%.
Es que no es el diseño, no es el diseño del menú. Es que también es cómo se maneja todo, tío.
Todo. Todo cursor del circulito que se mueve despacito por encima de los objetos que están en una retícula cuadrada. Pero es que encima el diseño artístico, digamos, de este rollo futurista minimalista, y es exactamente igual, pero de ver una captura y no saber qué menú estás viendo. Y coño, tío, pero por dignidad, o sea, yo soy el diseñador, lo hago, lo termino y digo, a ver, Juan Puy, has copiado el del Destiny. O sea, disimúlalo, porque mañana cuando se lo enseñe al enfermo de la barba te va a decir, oye, uy, ¿qué mierda me has hecho? Esto es una puta copia de Destiny.
El enfermo de la barba es John Murray.
Sí, sí. Está muchas cosas. Está haciendo una cosa brillante y será un tío fantástico, pero cuando habla en público y se agobia...
Pero se va soltando, ¿eh? Este año está mucho mejor que el año pasado también,
¿eh? A mí me agobia infinito. Porque él se agobia... Y yo cuando veo a alguien que está hablando y se agobia, me lo transmite. Empatizo con esa persona. Entonces veo como qué mal rato está pasando.
Oye, cuando en el vídeo
y yo empiezo a pasarlo mal, porque me da como pena.
Ahora entiendo lo que decías del Yu Suzuki también, que estaba ahí el pobre. Quería estar en cualquier sitio menos en esa conferencia.
Estaba Yu Suzuki con el pobre este Ryu, ¿no? El de Chemu, ¿no?
Río.
Me río de la cara de Río, chaval. Con ese Río detrás, pues me pasa, con el de No Man's Sky me pasa eso.
Oye, en el vídeo este tiene que ser el menú este plagiado, lo están comentando mientras juegan, ¿no?
Sí.
El tío que está hablando le dice nada de los menús. ¿Hay un elefante en la habitación y no le dice nada o qué? No, pero uy, esto me suena, ¿eh? O algo, ¿no?
Pero imagínate, no sé. Me suena que no. En serio, me parece tener los huevos muy gordos. Yo que lo haya hecho.
Del tío, pero hay un 1% de... posibilidad de que haya sido casualidad o no.
Joder, no nos planteamos eso. Es imposible, ¿no?
Es casualidad. A ver, por favor, animo a todo el mundo a verlo. Creo que es de IGN, ¿no? ¿Era de IGN?
Sí, bueno, está en sí. Anite también el vídeo. Sí.
Ah, pues está en Anite. Pues yo qué sé.
18 pero, minutos sí. No Man's Sky en Google y saldrá en cualquier sitio.
Vaya, que es 1-1. O sea, no sé, me ha parecido cutre y de muy poca vergüenza. Así, ya, no hay más. Me ha parecido muy triste. Y a todo esto era, que me acabo de acordar, a qué venía esto, estas son las mierdas que yo veo por ahí y sé que solamente las puedo comentar con P. Ya a personas normales no les puedo venir con mirad el menú de porque me hace, mira, estamos aquí con cosas de la vida, ¿qué tú con esta puta basura?
Estamos pensando si tenemos hijos o no, ¿no?
Tú con el menú de Tom Sky, enfermo, ¿sabes? O me gusta mucho la animación de corte de Gerard, solamente para P, entre P y yo. Y son este tipo de mierda.
Lo de las armaduras gordas, eso lo estuvimos hablando también.
La armadura gorda, eso.
Rato,
Yo creo que aquí no es tan especial. No somos tan especiales. Porque el croquis también del tirón me dijo: hay que ver qué crimen las armaduras que te hacen parecer Homer Simpson. Y es verdad, ese es otro drama del Witcher, ¿eh? Que el 99% de las armaduras son pachatla y la única que mola es la primera y no se puede tunear. No tiene sentido.
Sí, eso está un poco regular.
Eso es una actualización, ya verás. El feedback. El feedback.
Te podrá ajustar las armaduras. Opcional. Sí, opcional.
Sí. Opcional. Armaduras ceñidas, holgadas.
En fin, lo dicho. Normalmente paramos porque tenemos hambre. Hoy que grabamos más tarde, ya lo hemos avisado. Pues, bueno, en realidad yo también tengo hambre.
Yo tengo un hambre de la hostia, no sé qué vas a decir.
Normalmente
ahora,
por bueno. La comida, ahora por la cena, pero vale, igual.
Así yo, como soy bulímico, no lo había pensado, ¿eh?
No, ¿cómo, cómo?
Que como estoy medio bulímico, no había caído en el hambre, son ya las 11:15, ¿eh?
Ya ves. Así que nos vamos despidiendo, chicos. Gracias, Fran y Puy, por haber estado ahí. A ver si puedes, Puy, venir también al último, al que se llama de despedida, que ya veremos a qué lo dedicamos, porque la verdad es que no tengo ni idea.
Ya veremos según la fecha.
Acabaremos,
estoy ya de vacaciones.
Acabaremos hablando de mundos abiertos y de los temas estos recurrentes.
Sí, porque este podcast realmente es una patraña.
No, hombre, no, está bien, Puy.
No, pero no porque haya estado mal. Yo me lo he pasado súper bien y creo que la gente se reirá, por lo menos. Pero en plan, vamos a hablar de lo que ha sido este año y hemos hablado del E3, del Kickstarter, del año que viene.
Pero a mí me gusta, o sea, me gusta hablar de lo que creo que estará comentando la gente. Yo creo que, ¿no? Los grupitos de amigos que hablan de juegos estos días hablan de esto.
Yo creo que todos divagamos un poco en la imaginación,
claro, claro.
¿No?
Sí. Aquí hemos ido sin ningún control, divagando.
Y ese efecto terapéutico a mí me gusta creer que se transmite por el podcast, ¿no? De gente ahí que está mosca con el pa' aquí pa' allá y nos escucha y dice, hostia, pues no estoy solo, no estoy solo.
Eso espero, no estáis solos, amigos.
De eso se trata, ¿no? En fin, nos vemos la semana que viene, ya digo. No sé si habrá muchas más. De hecho, bueno, sé que no. No sé cuántas habrá, pero no muchas más, ya veremos. Pero bueno, por lo menos esta, gracias por haber estado ahí y nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Chao, chicos.
Adiós.
Chao.